con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. 8 personas han sido hospitalizadas en la madrugada de este jueves a causa de un incendio en una residencia de ancianos, Las Mercedes de Aravaca, de la que han sido rescatadas un total de 20 personas. Los ingresados, 7 ancianos y una cuidadora, presentaban intoxicación por humo, 3 de carácter moderado y 5 leves. Además, 5 policías han sufrido también intoxicación leve y han sido dados de alta en el mismo lugar. El incendio en la residencia, ubicada en la calle Ana Teresa, ha afectado únicamente a una de las habitaciones. Quizás el descuido de alguno de los residentes haya sido la causa del incendio de un colchón que ha originado las llamas y un humo intenso. Efectivos de bomberos, Policía Nacional y Policía Municipal han priorizado el rescate de los afectados antes de que los bomberos se centraran en la extinción de las llamas. La residencia ha sido evacuada en su totalidad. Los otros 12 ancianos han sido trasladados por SAMU Social a su central para desde allí proceder a su realojo con familiares o a una segunda residencia, ya que la afectada, como decimos, por este incendio no está en condiciones de ser habitada. Y todavía colean las consecuencias del enorme colapso que se vivió el pasado fin de semana en la AP6, que además ayer también estuvo bloqueada durante un tiempo, durante unas horas, como consecuencia del vuelco de un camión con mercancía peligrosa. De manera que seguimos pendientes de ese asunto, Begoña
pues
Tormo.
Sí, Alipio, por cierto, ¿tú llevas pala en el maletero?
Pala, no.
Vale, Carlos, Loli, ¿lleváis pala?
Bueno, sí, la de la playa.
No, pala como de enterrar.
No.
¿Y silbato?
No, tampoco.
¿Barritas
no.
energéticas?
Bueno, igual de eso.
De eso, Loli, sí.
Bueno, pues lo que no lleváis, muy mal, porque que sepáis que no os acercáis ni de lejos a las recomendaciones que hace la DGT a todos los conductores, porque son hasta 18 los elementos que tráfico considera necesarios para circular por las carreteras en invierno. Aparte de los mencionados y de los habituales, que sí se llevan, como el chaleco reflejante, los triángulos o el móvil con cargador, la lista incluye unas eslingas, que por si acaso no sabéis lo que es, esa especie de, como los pulpos, pero sí, fijos, ¿no? Como cuerdas con enganches para remolcar coches, un botiquín, gorro, guantes, una caja de herramientas, una radio de mano, incluso un traje de agua de esos tipo Capitán Pescanova, ¿no? Bueno, pues todo eso se publicó en un tuit de la DGT que tuvo que retirar ante la avalancha de críticas de los usuarios que volvieron a poner al organismo encargado de la seguridad en carretera en su sitio, porque también tienen que coger sus responsabilidades. En cualquier caso, el director general de tráfico se va a reunir el próximo día 30 con los directores de los 8 centros de gestión de tráfico que hay en España para estudiar qué protocolos habrá que aplicar en caso de que se repitan estos episodios. Y también aprovechó para pedir disculpas a los conductores que quedaron atrapados en la PSI. Así que ha asumido, en cierta forma, aunque sea así un poco de refilón, su responsabilidad.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues estos son dos asuntos de los que vamos a hablar a lo largo de este programa, pero hay otros temas que forman parte de la actualidad en el día de hoy que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana y ahora nos lo ofrecen, nos lo resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Antes, dejadnos que hagamos un apunte sobre esto que estamos hablando, sobre el tráfico, porque en estos momentos el kit completo del buen conductor no, pero las cadenas sí que son necesarias en Cotos y en Navacerrada. En este momento hay que circular con cadenas y en Morcuera, Canencia y Navafría con precaución. El resto de los puertos en Madrid están abiertos, según nos acaba de comunicar Emergencias 112, así que ténganlo muy en cuenta. Y vamos a iniciar el repaso a la actualidad de este día, Loli, lo vamos a hacer hablando de un suceso ocurrido en Villaverde que se está investigando.
Sí, la Policía Nacional está investigando si el hallazgo del cadáver de una mujer indocumentada de unos 30 años en un pequeño lago agua artificial del Parque de los Pinos es un nuevo caso de muerte violenta. Los bomberos rescataban el cuerpo después de que un vecino diera la voz de alarma. Presentaba una contusión en la cabeza.
Y hablamos también de una denuncia por presuntos malos tratos en una residencia de Ciempozuelos.
Los familiares de una de las residentes han presentado hasta 3 denuncias contra el centro público de gestión privada en Las Vegas. Martina, de 82 años, ingresó hace unos días deshidratada y con magulladuras en el cuerpo.
Desnutrida. Iba con heridas que impresionaban. La doctora se quedó como parada. Subí a hablar con la asistenta social del hospital para ya no volverla a llevar allí.
La dirección del centro lo niega y la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación.
Segunda jornada de huelga hoy en el 112.
El defensor del pueblo ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre las medidas previstas durante los paros. Desde el gobierno regional se ha asegurado que el funcionamiento de este servicio básico está garantizado gracias a los servicios mínimos impuestos, que son del 80%. Los sindicatos ven esta cifra como abusiva.
La Comunidad de Madrid impone unos servicios mínimos que nosotros consideramos abusivos, que son en torno al 80%. Hasta ahora, desde el comienzo, se están cumpliendo al 100%. Y bueno, afectará a los madrileños en la medida, no mucho más de lo que ocurre habitualmente. Entendemos que la Comunidad de Madrid no le preocupa excesivamente la cola de llamadas que se produce. Hemos tenido los ejemplos recientes de las nieves de estos días. Otras situaciones como, por ejemplo, en fin de año, el día 31, que es un día que se reciben muchísimas llamadas, en las que apenas había 13, 14 operadores para atender a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Y buscamos también la radiografía del acoso entre los escolares madrileños.
El 1,6% presenta indicadores de potencial acoso físico, verbal o por las redes sociales, según el test socioescuela de la Comunidad de Madrid, una encuesta que el gobierno regional ha adaptado para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y en la que el año pasado ya participaron 160.000 alumnos. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
Y creo que los resultados están siendo positivos, y están siendo positivos, vuelvo a repetir, tanto medidos por ese test socioescuela en los mismos centros el año pasado y este, como en el número de casos, digamos, constatados por la inspección educativa, que han descendido también de manera muy importante.
El consejero hablará de este y otros asuntos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Y mientras tanto continúan las críticas al servicio de cercanías en la región.
La red sufre una incidencia grave de media cada día. Solo el año pasado se registraron más de 450. Renfe reconoce el problema y asegura que está poniendo todos los medios para solucionarlo. Los socialistas madrileños van a salir a las estaciones a recoger las quejas de los usuarios y a exponer sus soluciones. José Manuel Franco, secretario general.
Ahora mismo los trenes de la Comunidad de Madrid, los trenes de cercanías que circulan por la Comunidad de Madrid, no ofrecen las garantías adecuadas para que los ciudadanos puedan sentirse seguros cuando utilizan el transporte público.
El chicle cambia de versión.
El presunto autor de la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuín, ha vuelto a ofrecer una versión diferente de los hechos. Dice ahora que no la atropelló. La defensa podría retirarse del caso debido a los continuos cambios que hace su cliente en la declaración. El resultado preliminar de la autopsia confirma que no hubo atropello.
España es ya la segunda potencia turística mundial.
En 2017, nuestro país batió su récord de visitantes internacionales con la llegada de 82 millones de turistas, lo que supone un aumento de casi el 9% respecto a 2016. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
82 millones de ciudadanos extranjeros llegaron a España el pasado año, un 9% más que en el año 2016. Y los ingresos fueron de 87.000 millones de euros, un 12% más que en el año 2016. Nos hemos convertido en el segundo país del mundo a la hora de recibir turistas y en el segundo país del mundo en ingresos por turistas.
Todo listo para Fitur 2018.
La feria crece este año hasta ocupar una superficie de 65.000 metros cuadrados. Contará con la participación de unas 10.000 empresas del sector y 165 países de todo el mundo, lo que puede suponer un impacto económico para la ciudad de unos 265 millones de euros. Ana Larrañaga, directora.
Pues este año son nuevos Bangladesh, es Príncipe y Santo Tomé, es nuevo Siria estará en Fitur y Bosnia y Herzegovina. Estos 4 destinos estarán en Fitur por primera vez, el año pasado no estuvieron.
Y en cuanto al deporte, el Leganés hace historia en la Copa del Rey.
Consigue clasificarse por primera vez para los cuartos de final, pese a perder 2-1 contra el Villarreal en una jornada en la que el Numancia, que empató 2-2 en el Santiago Bernabéu, dejó un sabor amargo entre los aficionados madridistas. Asier Garitano, entrenador del Leganés, reconoce que su equipo sufrió, pero celebra el resultado final.
Pues bueno, recibiendo ese 1-1, pues acumulando gente ahí en el área y defendiendo centros, nos ha dado para aguantar hasta el final. Bueno, la pena ese 2-1 que nos ha hecho, pues esos 3, 4, 5 últimos minutos, pues tener que seguir sufriendo, pero la Copa tiene eso y insisto que aún sufriendo, aún perdiendo el partido, pues hoy nos vamos contentos.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y ahora déjennos que echemos un vistazo a los trenes del servicio de cercanías de Renfe y que les contemos cómo están circulando a esta hora de la mañana. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues con algunas complicaciones en el túnel de Sol. Un tren de la línea C4 que se dirigía hacia Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, ha permanecido detenido durante 15 minutos en la estación de Atocha por el accionamiento indebido de aparatos de alarma dentro de este tren. Este tren, como digo, se ha ido con un retraso de 15 minutos. Posteriormente, y en la estación de Nuevos Ministerios, otro tren de la línea C4 que se dirigía hacia la estación de Colmenar Viejo ha sufrido una detención también de unos 10 minutos para atención médica a un viajero enfermo en el interior también del tren. Entre estas incidencias, pues los trenes que de las líneas C3 y C4 desde Atocha hacia Chamartín, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo han acumulado retrasos de unos 20 minutos aproximadamente. Ténganlo en cuenta. Los dos trenes afectados están circulando, con lo que el servicio todavía con bastantes retrasos tenderá ya a prestarse con normalidad. En el resto de la red no ha habido complicaciones.
Y ahora nos interesamos por conocer el estado de las carreteras en lo que a circulación se refiere de acceso a Madrid, y para eso conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo la situación más complicada la encontramos en la A3, en la autovía de Valencia, donde se ha producido un accidente a primera hora de la mañana que está generando más de 3 kilómetros de retenciones en la zona del ensanche de Vallecas y en sentido entrada a la capital. Eso está complicando bastante la hora punta en la que continuamos encontrando retenciones en todos los principales accesos a Madrid. En la A1, en San Sebastián de los Reyes, en la A2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A4, en el acceso a la M30 y Pinto, en la A5, en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la A6, desde Majadahonda. En la M40 van a encontrar tráfico bastante intenso entre Vallecas y Coslada, en sentido A2, en el barrio de la Fortuna, hacia la A6, en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo, hacia la carretera de Burgos, y en los recintos feriales, hacia la M11. La A40 está saturada a la altura de Parla. Hay dificultades en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid, y también en varios tramos de la M50 en Alcobendas hacia la A1 y en Boadilla del Monte y Majadahonda hacia la A6. Por suerte, eso sí, ya no son necesarias las cadenas para circular por la M611 en Miraflores de la Sierra.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ponernos en lo mejor, que se consigue llegar ya a Madrid o que se quiere circular por ahí. Vamos a ver cuáles son los puntos que hay que evitar. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues dentro de un panorama de hora punta, para una hora punta de enero con menos tráfico, tenemos que seguir hablando del tramo nordeste de la M30, que es el que hoy ha desentonado desde primera hora y sigue siendo el que tiene bastante saturación de tráfico, no solo la calzada lateral, que sería habitual, sino la central, sentido A1. Tenemos que decirles a estos conductores que no cuenten con el paso inferior de Pío XII, que se mantiene de Pío XII, que se mantiene cortado en sentido centro, y aquellos que se mueven desde Sinesio Delgado solo disponen de un carril. Pero hasta el momento, desde hace media hora, es la glorieta Atocha la que ha acaparado la máxima atención, porque quedaba averiado un autobús en la calzada lateral del principio de la calle de Alfonso XII, de manera que todo el tráfico se ha estado canalizando por el subterráneo. Se ha notado, no tanto como en otras ocasiones, por lo que decimos, porque hay menos tráfico, y ahora mismo han retirado el autobús. Esperamos que en breve, sobre todo el acceso desde Ciudad de Barcelona, se vaya desahogando. Por lo pronto, los aledaños vemos que mejoran rápidamente. Así que en este momento lo que destacamos con mayor densidad de tráfico son los accesos desde las carreteras nacionales.
Y volvemos al transporte público. ¿Cómo se presta a esta hora, a las 8:14 minutos, el servicio de Metro de Madrid? Marta Saiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues perfectamente, tenemos una hora punta sin ninguna incidencia, en la que todos los trenes están circulando con absoluta normalidad en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, en cuanto a las carreteras, un último apunte porque Emergencias 112 nos comunica el estado de los puertos en nuestra comunidad. A las 8, Cotos con cadenas, Cruz Verde y Paradilla abiertos y el resto en precaución. Y precaución hoy también en la zona de la sierra con el viento que va a soplar fuerte. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy el arranque del jueves con ambiente más inestable hacia la zona de la sierra, todavía con esos avisos activados por ráfagas de viento intensas, podrían, bueno, pues seguir superando los 80 kilómetros por hora a lo largo de esta jornada. El aviso nivel amarillo va a estar activado hasta las 12 del mediodía y luego por la tarde otra vez se volverá a activar, porque en zonas altas, bueno, pues va a presentar, como decimos, rachas que pueden llegar a ser muy fuertes. También aviso activado, por lo menos hasta el mediodía, por esa posibilidad de que todavía pues el frente nos pueda dejar algunos copos de nieve en la sierra, aunque la cota irá en aumento poco a poco, aumento gradual. Y en el resto de la comunidad vamos a tener un jueves con ambiente más despejado que el de ayer. Pues alguno, ahora el arranque más gris en algunas zonas, alguna gota débil, aislada, pero después, poco a poco, el sol va a ir ganando terreno y vamos a tener, a partir ya del mediodía, pues una jornada con una tarde cada vez menos cubierta, con intervalos de nubes altas, pero lo dicho, con ambiente más soleado. En cuanto a las temperaturas hoy, bueno, vamos a tener unas máximas muy parecidas a las de ayer, pero ayer la sensación térmica era inferior. Aunque llegamos a los 6, 7 grados, 8 en bastantes puntos, la sensación térmica estaba bastante por debajo y en cambio hoy se va a adecuar. Las temperaturas, la sensación térmica va a ser igual, así que si llegamos de nuevo a los 7, 8 grados, bueno, pues hoy vamos a notar que hace menos frío que ayer. Pero ya decimos que la oscilación térmica no va a ser muy significativa, pero la sensación térmica sí. Y este ambiente tranquilo, estable que esperamos, que conforme pasen las horas pues gane terreno el sol, de cara a mañana otra vez se va a volver a ir cubriendo, sí, y no guardéis los paraguas porque aunque cesen las precipitaciones en esta jornada con ambiente más tranquilo, mañana otra vez esas nubes al final de cara a la tarde ya empezarán a dejarnos precipitaciones, sobre todo pues eso al final del día se irá cubriendo el cielo y empezará a entrar un frente que va a ser la jornada del sábado, sobre todo en el arranque del fin de semana, noche de viernes a sábado y jornada de sábado, cuando otra vez vamos a tener un ambiente más inestable, precipitaciones, otra vez perderemos algún grado en las temperaturas. Bueno, arrancaremos el fin de semana otra vez, por un lado, negativo. ¿Por qué? Porque si hay planes al aire libre, pues bueno, hay que sacar los paraguas, el chubasquero. Y por otro lado, positivo. ¿Por qué? Porque siguen subiendo esos niveles en los embalses con estos frentes que estamos recibiendo estos días y que nos dejan agua y nieve que también se transformará en agua.
Buenos días, Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 18 minutos de la mañana. Vamos a conocer ahora cómo ven la actualidad los principales diarios españoles. Nos quedamos, lógicamente, Fátima Sotorrío con las noticias de Madrid, sobre todo.
Sí, y abrimos los periódicos y empezamos por el diario La Razón. Carmena contrata a entidades afines para fiscalizar al Partido Popular. El ayuntamiento adjudicó en los últimos días del año pasado 4 lotes de un contrato para la redacción de 13 estudios sobre las políticas municipales desarrolladas por los gobiernos de Gallardón y Botella. Es un tema que también lleva el diario El País en su portada, pero difieren los dos en lo que costó o lo que cuestan esos contratos. La Razón los cifra en 235.000 1.000 euros, El País en 367.000. Pero titula, ahora Madrid encarga a firmas de su órbita a auditar los gobiernos del Partido Popular. El País también lleva otro tema, otro asunto en su portada. El lago de la Casa de Campo vacío y sin sus 14.000 peces. Son las carpas, las percas sol y las gambusias que tuvieron que ser sedadas de acuerdo con la normativa regional al tratarse de especies invasivas. Las aguas limpias del lago han desembocado en el río Manzanares. Las que estaban más sucias se van a someter ahora a un saneamiento en las depuradoras municipales. El diario ABC, Carmena miente al PSOE y olvida, entre comillas, construir 16 escuelas por segundo año. La medida social fue pactada con los socialistas para conseguir sacar las cuentas en los años 2016 y 17. Los 11 distritos afectados, dice el PSOE, mantienen los solares vacíos. El Mundo Madrid, Carmena premia a Podemos, habla de la remodelación del gobierno municipal para frenar la crisis interna en el ayuntamiento. La alcaldesa, dice el diario El Mundo, refuerza la formación morada, otorgando a Esther Gómez uno de los distritos más importantes, que es Chamberí, y manteniendo a García Castaño en distrito centro. Por su parte, Sánchez Mato suma a Vicálvaro la presidencia de Latina. Y si ya nos fijamos en los diarios digitales, Madrid Diario dice que Carmena recoloca a Mato como concejal de Latina. También se refiere a este otro asunto. Hallado un cadáver en una bolsa de agua en Villaverde. Es una investigación abierta. La policía trata de investigar, de saber ahora si ese caso es violencia de género, homicidio o suicidio. Y este otro asunto, la lucha de un barrio por dejar de ser la isla. Es el barrio de Rejas, que en los últimos años ha experimentado un gran salto. Tiene ya superficies comerciales y mucha área residencial, pero que como está rodeado de carreteras, los vecinos dicen que están condenados a estar aislados, denuncian que no tienen transporte público y hablan de atascos infernales a diario. Y el 20 minutos en su sección de Madrid, más de 108.000 vecinos sufren los malos olores de Valdemín Gómez. O asuntos como estos, el PSOE de Madrid reclama invertir 120 millones de euros en cercanías y dice que va a hacer campaña en las estaciones. O estos otros, que Carmena reorganiza el gobierno y envía a Sánchez Matos a Latinas tras cesarlo en economía, o que dos colegios concertados de Madrid recomiendan a sus profesoras vestir con recato.
Pues cuando son las 8 y 22 minutos de la mañana, nos vamos al distrito de Aravaca, en concreto a esa residencia Las Mercedes, que ha sido víctima esta pasada medianoche de un incendio. Al parecer ha comenzado en una sola habitación de esa residencia, ha afectado a un colchón, pero el susto ha sido tremendo porque los bomberos han tenido que intervenir contra las llamas, pero también ha habido que rescatar a 20 de los residentes, todos ellos personas de edad, que han tenido que, como digo, ser atendidos, algunos de ellos allí mismo por el SAMUR, otros han tenido que ser trasladados a diferentes hospitales, y de otros se ha hecho cargo el SAMUR social para buscarles un alojamiento alternativo, porque la residencia de momento ha quedado inhabitable. Nos vamos en directo hasta esa residencia Las Mercedes, donde se encuentra Ángeles Martín. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues en esa residencia Las Mercedes, en la calle Ana Teresa, en el número 7 de este distrito de Moncloa, Aravaca, ante la fachada de la residencia, una reja, solo abierta una de las puertas pequeñas, nadie está en el interior, nos acaba de decir un policía nacional. Hay dos dotaciones de policía nacional aquí resguardando, vigilando esta residencia, donde en el interior, como decimos, ahora mismo no hay nadie. Las últimas personas que han estado aquí trabajando fueron los bomberos. El incendio, recordamos, se desató a las 12:30 de la noche, de la madrugada, y 20 personas estaban dentro. De esas 20 personas, tenemos que decir que 7 ancianos y una trabajadora de la propia institución tuvieron que ser atendidos, sobre todo, bueno, pues por esa inhalación de humo. Nos comentaba uno de los policías que fue el incendio muy aparatoso, más que nada, pues por ese humo negro que se desprendió, cuyo origen origen se inició en un colchón. Ahora, evidentemente, toca investigar qué pudo ocasionar las llamas en ese colchón. Como decimos, 7 ancianos y una trabajadora de la institución, 3 de ellos con pronóstico moderado y 5 leves, eran trasladados a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Clínico. Además, también 5 policías nacionales que estuvieron desde esta madrugada aquí, tras presentar síntomas por haber inhalado humo, tuvieron que ser atendidos directamente aquí en un centro improvisado, un centro que se colocó a las salidas a la salida de esta residencia para ir tratando a todos estos internos y también, en este caso, como decimos, a esos policías que también se vieron afectados por esa inhalación de humo. Además, 12 internos que resultaban ilesos eran atendidos por SAMU Social. SAMU Social se los ha llevado a SAMU Social San Francisco. Allí familiares han ido a recogerlos, irán a recogerlos a lo largo de esta mañana y otros también se irán recolocando en otras residencias porque, como decimos, esta ahora mismo está cerrada, no se puede entrar, cerrada a cal y canto. Y hace un minutito, justo al lado, en el número 5, que hay otra residencia, me atendía muy amablemente una de las trabajadoras y no quería hacer declaraciones delante del micrófono, pero sí me comentaba que lo vio todo, que estaban todos muy asustados, que vieron cómo iban sacando a los ancianos, que fue efectivamente eso, muy aparatoso por esa cantidad de humo que se desprendía. He preguntado a los vecinos, os tengo que decir que esta es una zona residencial, evidentemente por aquí ahora mismo cuando empieza a apuntar las primeras luces del día, apenas pasa nadie.
Parece que hemos tenido un problema con esa conexión que estábamos manteniendo con nuestra compañera Ángeles Martín, que se encuentra en la puerta de esa residencia Las Mercedes, que, como ella nos decía, a esta hora de la mañana se encuentra cerrada, no solo por los daños que ha sufrido como consecuencia del intenso humo que se producía, sino también porque los técnicos siguen investigando cuáles han podido ser las causas del incendio, que, como decíamos, se ha podido producir por un descuido de alguno de los internos, porque al parecer el foco de las llamas se encontraba en un colchón de la habitación donde han surgido las llamas. Suceso que ocurría en torno a las 12:30 de la pasada noche, en la que inmediatamente intervenían los bomberos y los servicios de emergencia, y que, como afortunadamente estamos contando, no ha producido daños personales graves a ninguna de las personas que se encontraban en ese momento en la residencia, tan solo algunos afectados leves por el humo.
Bueno, estábamos hablando precisamente, después de dar los detalles, conocer los detalles de ese suceso, que afortunadamente se ha saldado sin víctimas mortales, aunque sí heridos. Nos hacemos una pregunta a Carmen Martín Tejeda, que tiene que ver con eso, con las residencias.
Hoy lo que nos preguntamos y lo que preguntamos a nuestros oyentes es por las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, por su experiencia con ellas, por si tiene algún familiar o si ellos mismos están en una residencia. Queremos que nos digan, a su juicio, ¿cómo funcionan? ¿Les ha costado encontrar plaza? ¿Es difícil? ¿Tiene suficiente personal? ¿Creen que se puede mejorar de alguna manera? Si tiene algún familiar, ¿cómo es su día a día? ¿Qué problemas ha sufrido? ¿Se ha sufrido algún problema? ¿Qué es lo mejor de las residencias? Hablamos de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y de su experiencia con ellas. Cuéntenos su opinión o su experiencia, compártala con nosotros en el teléfono gratuito 900 10 30 63, 900 10 30 63, o a través del WhatsApp 628 091 117. 628-091-117. Ale, a sacar el teléfono y llamar, o escribir.
Efectivamente, pues nada, ahí les dejamos la pregunta en el aire para que ustedes participen y nos den su opinión, que es lo que deseamos en este programa. Buenos días, Madrid. Pero a lo largo del programa, ya saben, les vamos a acompañar hasta la 1:00 p.m. Vamos con otros asuntos que seguramente van a ser de su interés. En nuestro desayuno con diamantes vamos a compartir mesa con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Con Rafael Van Grieken hablaremos del pacto sectorial de educación alcanzado este martes pasado, de la nueva ley de universidades, de acoso escolar y del trilingüismo en los centros educativos madrileños, entre otros asuntos.
Y vamos a estar en directo en la estación de Valdesquí, en donde ya se puede practicar el deporte de invierno. Si quieren conocer el estado de las pistas y también cómo se prevé este año la temporada, se lo contamos al filo de las 10:15.
Nuestro tiempo de salud estará dedicado al corazón. Estarán con nosotros los doctores Leticia Fernández Friera y Jorge Solís, que acaban de publicar un libro titulado La salud de tu corazón. Se trata de un manual con un lenguaje claro y accesible para entender cómo funciona el verdadero motor de nuestro cuerpo.
Y como cada jueves, conoceremos una iniciativa empresarial original y de éxito. Chema Nieto vendrá acompañado del emprendedor José María Canovas del Castillo, que ha creado Taxi, una app que ofrece soluciones de movilidad a grandes empresas.
Y tendremos tiempo para conocer ese otro Madrid misterioso que también existe y que cada semana nos acerca Álvaro Martín y sus Ecos de lo Remoto. Hoy hablaremos de juguetes malditos.
¿Y le gustan las judías verdes? Si la respuesta es sí, hoy va a disfrutar de lo lindo con las propuestas que nos trae Marga García. Pero si la respuesta es no, no se quede ahí, que a lo mejor le convencemos. Quizá cambie de opinión después de conocer las recetas de cocina sencilla que nos trae Marga.
Y terminaremos el programa con la música que están escuchando, la música de Carlos Núñez, que llega a Madrid dentro de la programación de Inverfest, el festival con el que el Teatro Circo Price da la bienvenida al nuevo año.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
La Liga en Onda Madrid. Este viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo-Real Oviedo. El sábado, desde las 4, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:33 de la mañana y como es tradicional ya en este programa, ya lo saben, en Buenos Días Madrid, comenzamos aquí nuestro desayuno con diamantes. Y en este caso, nuestro desayuno con diamantes, en el que analizamos la actualidad, estamos pendientes de la llegada del el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Eso será a las 9 de la mañana y, entre tanto, tenemos dos diamantes muy bien pulidos. Uno de ellos es Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y el otro diamante en el día de hoy es Cristina Gil, compañera en las tareas informativas de Europa Press. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
Bueno, pues a ver, tenemos que empezar comentando la actualidad. Y a ver, la actualidad de uno de los temas que está formando parte de la actualidad en todos estos días, sobre todo después de Reyes, es, en fin, pues esos los atascos que se produjeron el fin de semana entre el sábado, la tarde del sábado, día de Reyes, y el domingo 7 de enero. Y, en fin, en el que venimos comentando, ha habido distintas reuniones. Bueno, y ahora resulta que hemos descubierto que nadie tiene culpa de lo que ha pasado. Quizás, si acaso, los ciudadanos, por no ser previsores y no llevar un kit comando, en fin, de supervivencia dentro del coche de manera permanente. Y poco más, y la concesionaria de Iberpistas, que es a quien se le echan todas las culpas desde el Ministerio de Fomento, desde la DGT, en fin, ¿cómo lo veis?
Pues uno espera que cuando está tan clarísimo, porque está anunciado meteorológicamente una y mil veces que va a haber una nevada que puede ser importante, es verdad que siempre los hombres del tiempo o las mujeres y los hombres del tiempo no aciertan, pero cuando todo estaba tan, digamos, bien dispuesto para que todos supiésemos que iba a nevar mucho, uno espera que España sea un país moderno, civilizado, con dotación y sobre todo con coordinación, y que lo primero que se haga es un sistema, no sé si tiene que estar al mando un ingeniero de caminos o un militar, que decida que desde una determinada hora hay una máquina quitanieves cada 10 minutos. Y entonces, evidentemente, se forma una columna que va muy lenta, pero que va avanzando porque ese propio movimiento impide que la nieve cuaje. Entonces, yo esto, no sé, me parece haberlo vivido ya varias veces desde hace muchos años en situaciones similares. No entiendo cómo alguien que tiene toda esa documentación o toda esa información no se le ocurre tomar esta mínima precaución. De hecho, me parece que ahora, cuando se insiste en que, además de pedir las disculpas, que por cierto, las de verdad, no las falsas, estamos todavía esperando, pues lo primero que se ha dicho es justamente que se va a tener en cuenta esta historia tan elemental que yo estoy contando. O sea, lo que no puede ser es que una autopista que une la parte del norte de España con Madrid, que es...
Y de peaje.
Que es, pero bueno, pero más allá. No, pero quiero decir que no es una carreterita, o que no es un puerto de montaña, o que no es una, digamos,
si el puerto estaba abierto,
regional. Pero quiero decir que es una autopista medular de España que une... Bueno, probablemente todavía había más gente en Marbella, pero quiero decir, había mucha gente que había cogido la AP6. Entonces, es increíble que alguien no calcule que desde, insisto, desde la primer copo de nieve ya está preparada la primera máquina que va a ir por delante de los automovilistas, pues insisto, reteniéndolos, pero al menos impidiendo que una nieve bloquee.
Ayer Roberto Ramos, que es nuestro nuevo experto en seguridad vial, ayer inaugurábamos una sección de seguridad vial en el programa y nos decía, es que una medida que se podría haber tomado fácil y que hubiera salvado la situación hubiera sido reservar uno de los carriles, delimitarlo con conos, y para que realmente no se ocuparan los arcenes, porque claro, en los arcenes había muchos coches accidentados, para que hubieran pasado las quitanieves o los servicios de emergencia.
A mí me extraña mucho que siempre que hay una operación retorno se anuncia y se dice que hay medidas especiales, y si a ti te coge la operación retorno, efectivamente ves montones de guardias civiles por pareja, un poco como controlando cualquier emergencia que pueda suceder. No entiendo cómo aquí, que había dos operaciones retorno en una, dos en una, una justamente por las fechas y el otro por la nevada, no había, digamos, muchísimo más talento puesto a disposición de los ciudadanos. Y luego también, así como una pequeña pincelada de paso, y es que estaba leyendo esta mañana justamente un artículo de una columnista de uno de los periódicos nacionales que decía, es curioso cómo en la crisis anterior, cuando Rajoy pidió la dimisión de Magdalena Álvarez por causas más o menos similares, la responsable era la ministra de Fomento. Y en esta crisis, curiosamente, no ha sido el responsable de Fomento, sino el responsable del Interior. Y bueno, habría que decir que probablemente el responsable de Interior, con su mejor buena fe, se empeña en mantener a su amigo, y su amigo es un hombre que probablemente puede tener errores como cualquiera, pero alguien debería de aconsejarle un poquito más de humildad para salir al paso de esta crisis que le afecta a él, a su ministro, y a todo el gobierno del PP. Me parece bastante impresentable que en una crisis de estas características, más chulo yo.
Yo creo que ahí también, perdona, creo que ahí está el problema porque van a pasar seis días desde que ocurrió y todavía estamos esperando a que desde la DGT nos concreten cuáles han sido sus responsabilidades.
Bueno, ayer medio el director general de la DGT pidió medio disculpas, ¿no? Pero ahí un poquillo de soslayo.
Y nos recomiendan este kit que todavía, bueno, no sabemos muy bien cómo... Lo de la pala y lo del remolque y el pito también, bueno, ha tenido mucha guasa en Twitter. De momento no sabemos si los ciudadanos estarán de acuerdo, pero ya en Twitter ya sabéis, nosotros nos dedicamos también mucho a eso, ¿no? Lo primero que hacemos es bromear sobre, incluso aunque sean tragedias, y en este caso pues ya sean las primeras reacciones, ya están en Twitter, pero bueno, habrá que concretar. Yo tengo mis dudas es que se establezca por ley, ¿no? Se tenga que llevar este kit en un país donde, por lo menos en el caso de la Comunidad de Madrid, nieva 3 veces al año y una nevada de estas características pues tampoco son habituales.
Una de estas características desde hace 20, si vamos a llevar la pala para que cada 20 años caiga una nevada, pues es que preferible llevar el boletín oficial del Estado con una dimisión.
Hay cadenas obligatorias en ciertos puertos. Dice, usted quiere circular por aquí, pues tiene que llevar cadenas. Pero si yo voy a ir de mi casa al trabajo circulando por la ciudad o voy a ir por Almería, pues es un poco exagerado que me pida obligatoriamente que lleve cadenas, digo yo, vamos.
Hombre, es que además en una situación como esta se supone que algún mando controla que esa autopista se abre o se cierra al tráfico, no por decisión de la autopista, sino por decisión de la autoridad competente. Es decir, la autopista se cierra y se abre dependiendo de la concesionaria, seguramente por otras causas, pero insisto, no por una operación retorno que encima coincide con una nevada, que al menos estaba prevista que era una nevada espectacular. No lo sé, además aquí siempre hay un elemento de mala suerte, ¿no? Porque si realmente el director general de la de tráfico hubiese estado sacrificando su noche de Reyes en su despacho, pues probablemente no se habría solucionado nada, pero sería mucho más presentable su hoja de servicios. Pero es que el hombre estaba con todo su derecho, que yo aquí no me meto, justamente viendo el fútbol en Sevilla, que es una ciudad preciosa, con teléfono e internet, por supuesto. Pero le cayó la mala suerte de que conjugándose esas circunstancias se habría montado un guirigay fenomenal en un ámbito de su estricta competencia. Lo cual, de verdad, este hombre necesita un coach, o sea, alguien que le diga, pon cara de que te den una en cada lado, porque así al menos esculparás todo el malestar de un montón de personas, bueno, que lo pasaron bastante mal, porque ya puede ser que haya algún gracioso que estuvo de copas, cogió el coche y se rió de la nieve. Y bueno, y estos a lo mejor no hay que pedirle perdón, pero hubo muchas familias que con toda su previsión se venían a esa hora porque no podían venirse a otra, que venían con niños, que tenían el depósito a mitad, o sea, quiero decir, bueno, situaciones cosas... personales que piden como mínimo un mínimo de respeto.
Las hemos estado contando de estos días, evidentemente llevamos toda la semana hablando de esto, pero por ejemplo, hoy salía como novedad también que está previsto el 30 de enero una reunión entre el director de la DGT y los directores de las direcciones de los 8 centros de tráfico que hay en España, y la ponen el 30 de enero. O sea, hay una situación que se puede volver a repetir porque están volviendo a decir que va a nevar, porque estamos en invierno, y la ponen el 30 de enero. O sea, a mí es que me alucina que nos digan mañana reunión obligatoria para para todas las personas implicadas
o el
que tienen que tomar decisiones en ese protocolo.
Como las propias comparecencias de Zoido y de la Serna. Menos mal que ayer ya pidieron hacerlo de forma urgente, pero es lo mismo. En febrero ya nos hemos olvidado de esto y estamos hablando de...
Igual quieren eso, igual es eso lo que persiguen, que ya se nos haya pasado la indignación, que se nos pase, pues eso, sobre todo el enfado monumental a los ciudadanos, de que nos echen la culpa de una cosa que cuando te exigen previsión, tú puedes tener una previsión relativa, pues salir con más tiempo, llenar el depósito, una serie de cosas. Pero vamos, que quite yo la nieve, ¿me van a pedir también o cómo es esto?
Además, en ningún momento yo creo que se alertó, o sea, se comunicó mucho, como siempre pasa, pero en ningún momento se alertó de que la carretera iba a quedar bloqueada y que la gente se iba a quedar metida en el coche, porque si eso ocurre, nosotros no somos tontos. Entonces, se hubiesen tomado cualquier otra medida, te quedas un día más. Además, era un sábado, tenías el domingo, casi todo el mundo tenía el domingo todavía para descansar. descansar. Entonces, realmente aquí el problema no es de los conductores.
Pero es que, insisto, es que yo creo, hombre, la nevada no es una nevada para quitarle importancia, pero tampoco cayeron en una hora 2 metros de nieve. Es decir, yo creo que es una nevada importante, pero es una nevada controlable con los medios que tenemos, siempre que se hubiese dispuesto de la tecnología que se sabe. De hecho, en el plan que se propone para la siguiente vez, creo que se hablan de 700 máquinas quintanieves. O sea, es que no tiene que ser la siguiente vez. Nosotros tenemos experiencia en estos, entre comillas, casi catástrofes naturales, y esas 700 máquinas tenían que haber estado ese fin de semana. Insisto, bueno, yo no es que sepa mucho de esto, pero yo creo que con una máquina cada kilómetro, la nieve no cuaja, porque el propio movimiento de los coches habría hecho que esa autopista no se quedase cerrada. Es que a mí me parece un poco como de vergüenza nacional que un país como España se paralice una arteria fundamental por una nevada, por importante que sea la nevada. O sea, yo creo que ahí hay falta de la más elemental previsión.
Para ponerle una nota de humor, podemos hablar de que también esta carretera tiene la negra, ¿no? Porque ayer mismo también se quedó cortada 6 horas, entonces habrá que ver qué es lo que pasa también en la AP6, si tiene esta gafada.
Bueno, eso fue en homenaje a Murphy, que siempre aparece, y es que cualquier cosa que va mal es susceptible de empeorar, porque además creo que por ese pequeño accidente, se bloquearon los dos sentidos.
Sí, no estaba cortada, estuvo 6 horas.
Bueno, y hablando también de transporte, en fin, hay un problema recurrente en el que prácticamente cada día, y hemos visto la media de incidencias, la red de cercanías de Madrid, más allá de ese plan que el Ministerio de Fomento va a presentar supuestamente en marzo, dando solución o salida a los problemas evidentes de las cercanías de Madrid, y especialmente algunas líneas, la C3, la C4, esta misma mañana nos comentaban otra nueva incidencia, otra avería. En fin, parece que estamos condenados a que los servicios públicos, al menos lo que tiene que ver con el transporte, pues en fin, por unas causas o por otras, en este caso las cercanías, pues está muy complicado, y eso afecta a miles de personas que viven especialmente en los municipios de la zona sur, y que sistemáticamente en las líneas C3 y C4 de cercanías de Madrid, pues en fin, están viendo problemas, los alcaldes haciendo reclamaciones, en fin, hoy mismo también es parte de la actualidad. ¿Cómo lo veis?
Lo de cercanías es tremendo, porque es todos los días retrasos afectando a 5 o 6 líneas, los usuarios están enfadadísimos. Yo todavía ayer, haciendo limpieza en mi cajonera, me encontré una nota de prensa del 2009 en el que se anunciaba la inversión de 5.000 millones de euros para cercanías, y creo que todavía lo están buscando en el ministerio, porque no se ha sabido nada de ese plan que anunció Esperanza Aguirre con Pepe Blanco. El problema aquí es que es verdad que Cercanías ya ha anunciado este plan, que admite, ¿no?, que está habiendo averías.
¿Cómo no? Pero lo es que es una gorda diaria.
Pero ellos recurren al índice de puntualidad y siguen defendiendo que se ha bajado en 0,3 décimas. Dicen que el índice está en el 96,3 y que el año pasado estaba en el 96,6, por poner una cifra. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no?, porque no se puede hablar de que el índice de puntualidad es el mismo cuando tenemos retrasos todos los días, que hablan de retrasos. Cuando tú hablas con Cercanías, te dicen que son retrasos medios de 15 minutos, pero eso no es verdad, porque son acumulativos. Son 15 minutos más 15 minutos y la gente llega una hora y 2 horas tarde al trabajo. Gente que en municipios, a lo mejor, pues tipo Valdemoro, Aranjuez, que es una de las más afectadas, la C3, y una de las peores líneas, porque es de las que tiene, pasa todavía mercancías, no tienen otra alternativa, porque se van a la A4 con una carretera atascada también para entrar a Madrid, y gente que llega todos los días tarde al trabajo.
Sí, es una, y aparte es eso, que lo que estás comentando tú, es que la media últimamente es una avería grave. Y además es como una boca, porque como son en las infraestructuras, muchas veces en los túneles, pues afecta a lo mejor a todas las líneas. Y lo que dices, o sea, vale, a lo mejor la incidencia dura 15 minutos, pero al final el retraso final de cada tren es de media hora, de 3/4, y la gente pues eso no puede soportar eso.
No, y es que nos hemos olvidado de que el día 21, cuando ya estábamos de vacaciones y por eso se ha quedado así, hubo un accidente en la estación de Alcalá con más de 40 heridos, que gracias a Dios no hubo ninguno muy grave, pero que podía haber sido muchísimo más gordo, y aquí nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque era un viernes, la gente ya estaba de vacaciones, pero hay que ver qué es lo que pasa. Imagínense que hubiese habido algún muerto, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que hay accidentes en las propias estaciones, pues por fallos técnicos, porque no se está reparando, no se está invirtiendo el dinero que hay que invertir para...
Y es que si no hubiera sido por ese accidente, a lo mejor esas declaraciones de ayer de José Manuel Franco sobre seguridad, que decía que era poco seguro viajar, pues hubieran sido alarmistas y se lo hubiera podido tildar de exagerado, pero es que claro, con eso en la mano, ¿quién le va a decir que no?
Bueno, de hecho Cercanías lo hizo, perdona, lo negó rotundamente después.
Claro, yo no sé, ¿tú eres usuario, Pedro, de Cercanías?
No, la verdad es que las uso muy poquitas veces y entonces no soy, digamos, un afectado modelo. Pero es verdad que sí que me llama la atención que constantemente se esté insistiendo en la responsabilidad de los ciudadanos de que no utilicen su coche, de que utilicen el transporte público, y esto choca frontalmente con que si hay un transporte público bien diseñado para disuadir que alguien venga a la ciudad con su coche desde los pueblos, digamos, vamos a decir, ciudades dormitorio de Madrid, es justamente que esto funciona así impecablemente. Y si no funciona, al menos yo creo que el ciudadano agradecería enormemente que se lo digan de verdad. Y que no le mientan. O sea, es preferible decir, pues sí, mira, llevamos un retraso sobre todo lo que teníamos previsto o comprometido porque estamos sin presupuesto, porque hay un recorte de presupuesto. Pero me hace mucha gracia estas políticas que niegan que haya recortes en sanidad, en educación o en infraestructuras y que los ciudadanos sean doblemente apaleados por los retrasos porque no funcionan y porque se les niega toda su razón. O sea, ¿qué problema hay en reconocer que efectivamente eso funciona mal porque no se disponen de los recursos suficientes para arreglarlo? ¿Qué le pasa al responsable de transportes de la Comunidad de Madrid por hacer una declaración de ese tipo? Pues mire, sí, estamos padeciendo que hay un bloqueo de presupuesto en mejoras de una red o de una infraestructura que consideramos fundamental para que esta ciudad funcione.
Eso no lo dicen nunca.
Bueno, pero déjame que lo pidamos desde aquí.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que creo que va a ser un poco predicar en el desierto, que no va a valer para nada.
Bueno, porque además razón, aquí existe una ventaja y es que las administraciones se pueden reprochar que no depende de ellos, sino de los otros. O sea, aquí la comunidad puede reprocharle a Fomento y Fomento puede reprochar a la comunidad. Quizá en Madrid menos creíble, porque los dos pertenecen al Partido Popular, ¿no? Con lo cual, pues deberían de entenderse.
Bueno, es verdad ya que la Comunidad de Madrid ya está intentando interferir, está dialogando, va a reunirse mañana con los alcaldes afectados por la C3. Entonces, bueno, pero yo creo que también lo hace un poco sabiendo que no es competencia suya, ¿no? Y que ahí al final está el Ministerio de Fomento, que es el que pone el dinero y que eso pues le quita en parte responsabilidad y por eso trabaja más cómoda en este terreno, ¿no? Puede ser la comunidad.
No sé.
Bueno, al menos que nos digan, mira, no tenemos dinero para arreglar las cercanías porque el AVE va a llegar en las Navidades del año que viene a Galicia. Y entonces, bueno, pues ya decimos, pues mira, es que aquí está el dinero que necesitamos para que funcionen las cercanías de Madrid.
Claro, en fin, habrá que estar muy pendientes de esta situación. Por desgracia, pues los ciudadanos, como comentáis, lo vienen sufriendo a diario, esos problemas en las líneas de cercanías de Renfe en Madrid, y habrá que estar, por tanto, pendientes de que se pongan soluciones, porque, en fin, cuando se anuncian que vamos a hacer, pero si luego no se ponen en marcha, pues, en fin, convendría que las cosas, si se anuncian, se hagan con un tiempo, con una previsión y con una dotación presupuestaria clara y, en fin, para que los ciudadanos vean que al menos los problemas, aunque existan y lo sufran, pues se les pone solución.
Además hay que ver, porque se anunció que este plan vendría en marzo, ayer la directora de cercanías hablaba de próximas semanas, pero luego a ver cuánto tiempo se tarda en ver, ¿no? Porque luego tendremos que sufrir las obras también provocan retrasos, o sea, vamos para largo, yo creo, en este tema también.
Desde luego. A ver, otro asunto de la actualidad, que tiene que ver con Madrid y en especial con la Gran Vía. Ayer mismo el Partido Socialista, en el Ayuntamiento de la capital, pedía que esa zona de preferencia en el área centro se pusiera ya. En fin, ahora las obras de la Gran Vía ya saben que se mantienen cortado al tráfico, solamente hay un carril, un sentido de subida, digamos, y otro, uno de ida y otro de vuelta en la Gran Vía, pero las obras no van a empezar hasta marzo y se prolongarán seguramente hasta junio, julio, en fin, y ahora el PSOE dice, señores, esa área de prioridad residencial del centro, póngase ya en activo. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que el PSOE ha querido aprovechar un poco la resaca de las Navidades, en las que, bueno, al principio parecía que iba a haber más jaleo, como ocurrió el año pasado. Yo creo que eso nos pasa siempre a los ciudadanos, ¿no? Nos anuncian algo y enseguida pues nos alteramos, pero luego nos acostumbramos muy rápido. Yo creo que es forma parte del carácter de los madrileños. Entonces, este año es verdad que no ha habido tanto ruido, ni mucho menos, como hubo el año pasado con los cierres. Ha habido atascos. cascos, pues los habituales. Entonces, creo que nos hemos acostumbrado, que nos podemos acostumbrar fácilmente a este cierre en el centro y que el PSOE ha querido aprovechar, ¿no? Que parece que estamos calmados para continuar y no dar marcha atrás, que no, yo creo que el ayuntamiento no lo va a hacer.
¿Cómo lo ves, Pedro?
Pues no lo sé. Yo creo que es un poco como improvisación sobre improvisación y además improvisación política sobre improvisación política. Yo creo que una decisión de esas características no ha sido calibrada con la profundidad y con el, digamos, con la consulta a los expertos requerible y necesario. Es como un golpe de efecto que evidentemente el Ayuntamiento de Madrid se ha apuntado. Quizá el año pasado tuvo efectivamente más eficacia que este, y yo es que me niego a aceptar que esa sea la solución para una vía tan importante como la Gran Vía. Yo creo que la Gran Vía cumple, digamos, dos funciones. Cumple una función de calle del centro, que esta sí que sería, entre comillas, manipulable por el bien de los ciudadanos, pero también es una pequeña autopista que cruza Madrid en un eje que es muy difícil de alterar. Entonces, en ese sentido, siempre creo que cualquier decisión que se tome debería de ser reversible, deberían de ser decisiones blandas. Pues bueno, la decisión del macetero o la decisión del carril especial, antes que meterse en el follón de las obras y restarle a los ciudadanos de Madrid, porque parece que es que los ciudadanos de Madrid son solo los que van andando y los que van en bicicleta, como si el ciudadano de Madrid que coge un coche por una emergencia familiar o por una necesidad o porque tiene un familiar mayor, en fin, todo ese tipo de casuística no contase. Yo, de verdad, que será en contra de mi voluntad, porque no lo puedo decir más claro. Yo creo que es una temeridad que puede tener incluso resultado electoral en detrimento de la izquierda que lo propone restarle a Madrid esa vía. Yo creo que para convencernos a los madrileños de que vayamos al centro en transporte público, andando y en bicicleta, debería de haber una especie como de periodo de acostumbramiento. Lo de la noche a la mañana, quedarnos sin la Gran Vía, a mí me parece, insisto, una barbaridad. Ya sé que no sirve de nada, pero una barbaridad.
Yo estoy contigo. Sí, vamos. Todo lo que has dicho me parece bien.
Cristina.
No, hablaba de transporte público de calidad y frecuencias, porque, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Se nos recomienda continuamente que dejemos el coche en casa. No todo el mundo puede dejar el coche en casa. Hay muchísimas familias que llevan a sus hijos cerca del trabajo, que tienen más de dos hijos, que lo lleva uno a una escuela y a otro a un colegio. Que
tienes unos horarios en los que no hay transporte público.
Exactamente, por ejemplo, o que a lo mejor el transporte público que llega a su trabajo pasa cada cinco horas, que es una exageración, pero sí cada uno, ¿no? Entonces, o sea, la gente que realmente usa el coche habrá de todo, pero hay gente que lo necesita. Entonces, es verdad que a mí en concreto, la Gran Vía yo sí que apuesto por por peatonalizarla. Ya nadie se acuerda de cómo era antes la Plaza de Callao con el paso de vehículos, o a lo mejor la calle Arenal. Ahora ya...
Sí, pero la calle Arenal tiene más alternativas. Sí, no, lo que estaba claro, diciendo, sí. Pedro, es que si tú, por ejemplo, vienes de la zona de Alcorcón, de la zona sur de Madrid y entras por la carretera de Extremadura y quieres ir...
Al Palacio de Liria.
Por ejemplo, o quieres ir eso, hacia la carretera de Valencia por Madrid sin coger la M30 porque haya cualquier problema. Dime tú cómo vas si no tienes la Gran Vía.
Además, Cristina, mira, en ese recuerdo infantil en el buen sentido de la palabra, que tú tienes de ese Madrid más civilizado, donde efectivamente toda la zona de Preciados era peatonal y había coches e incluso podías aparcar 5 minutos para ir al SNAF, que yo todo eso lo he vivido, probablemente la manera de volver a humanizar toda esa zona no es suprimir los coches, sino suprimir su intensidad de tráfico, es decir, hacerlo selectivo. Y entonces a mí me parece perfecto que no se pueda circular con un coche particular ni el sábado, ni el domingo, ni ya el viernes por la tarde, como ocurre en un tramo de Fuencarral, que lo cortan, me parece que es los sábados, para que los niños patinen.
Los domingos,
perfecto.
Los domingos.
Pero ¿qué culpa tiene la madrugada del miércoles? La madrugada del miércoles, que yo tengo unos amigos de Finlandia que quieren ir a cenar, a cualquiera de los restaurantes, y que yo luego me permito, entre comillas, el lujo ciudadano, por lo bonito que es Madrid sin coches, de llevarlos a su hotel pasando por la Gran Vía en coche. No sé, igual decir que soy muy romántico. Probablemente lo que necesitamos es que haya un sistema blando que determine a qué horas no puede pasar un coche, o qué coches no pueden pasar, o sea, que haya, digamos, un sistema, un criterio discriminatorio pero de verdad que lo de pronto cierro la Gran Vía y todo el mundo la hago peatonal. Es muy bonito, pero insisto, hay montones de calles en Madrid, pero la Gran Vía no puedes hacer eso.
Los bulevares, que es el otro eje, que también es que está ahora mismo saturado también de tráfico, porque ya era, vale que es más ancho, pero es que ya estaba mal antes. Coger los bulevares para ir desde Princesa hasta Colón era una odisea y ahora ya ni te cuento.
Probablemente cualquier estudio de movilidad refleja enseguida que esa zona de los bulevares, de Génova, de Carranza, tiene una determinada cantidad de automóviles que lo cruzan cada día de la semana y a una determinada hora. O sea, hacer ese estudio de cuál es el tráfico es la cosa más sencilla del mundo. Bueno, probablemente habría sido mucho más fácil mantener la primera idea, la del carril a 30, que tú sabes que si te metes en ese carril tienes que ir respetando la velocidad de un ciclista antes que la siguiente decisión que tomaron, que es sacrificar un carril entero para que cada 15 minutos pase por allí una moto o una bicicleta. Bueno,
y eso ya es mucho, ¿eh?
Sí, te iba a decir, digo, que muy optimista. Mira, cada 15 minutos en algunas.
Ni de Diana Kerr, que os quería haber preguntado, ni de varias cosas, pero es que son ya las 9 de la mañana.
Vamos a hacer una comunicación rápida para saber cuál es la última hora de ese suceso que les venimos contando desde primera hora de esta mañana. 8 personas han sido hospitalizadas en la madrugada de este jueves a causa de un incendio en la residencia de ancianos Las Mercedes de Aravaca. Allí está nuestra compañera Ángeles Martín. Última hora. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días, Alipio. Bueno, pues mira, puedo decirte lo siguiente, que la ultimísima hora es hay un coche de Policía Nacional justo en la entrada de esa residencia, está situada en la calle Ana Teresa, en el número 7, un coche de Policía Nacional con dos agentes, están escoltando el edificio, dentro no hay nadie, y como estabais comentando, hemos comentado a lo largo del día, bueno, pues anoche 12:30 de la madrugada se desató un incendio que no podemos decir que fuera de grandes dimensiones porque se inició al parecer en un colchón, pero lo que sí que provocó es una cantidad tremenda de humo. Bueno, pues dentro estaban 20 personas, Policía Nacional sacó a todo el mundo de esas 20 personas. Sí hay que decir que 7 ancianos y una trabajadora de la propia institución, bueno, pues sufrieron algún pequeño daño, pronóstico moderado, y 5 leves eran trasladadas a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Clínico. Y acabo de encontrar a Regina. Regina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ella es una vecina, me estabas diciendo que tu edificio, o sea, tu casa
está justamente al lado de la residencia.
Regina, pues haznos de periodista y cuéntanos qué pasó 12:30 de la noche.
Pues yo estaba cenando y de repente oí la policía, y entonces me avisó mi hermana y salimos fuera y había un montón de coches de policía, los bomberos, ambulancias, y cada vez iban llegando más. Y
¿viste a los ancianos cómo iban sacándolos de la residencia?
Solamente vi a uno, a una anciana, pobrecita.
Había
metían en la ambulancia.
¿Había mucho humo, Regina?
No, nosotros al principio no sabíamos lo que había pasado porque como no había casi humo y tampoco olía mucho, no lo sabíamos, pero luego ya nos dijeron que había sido un incendio. Sí.
De hecho, tengo que decir que esta mañana uno de los policías, uno de los agentes que está custodiando la entrada a esa residencia, bueno, pues me comentaron que entre las personas que tuvieron que ser atendidas, bueno, pues había unos compañeros suyos, 5 policías nacionales. Bien es cierto que fueron atendidos en el lugar y fueron dados de alta. También hay que decir que 12 internos, 12 ancianos, han sido trasladados por SAMUR Social a la zona de San Francisco, y allí se supone, bueno, pues que esta noche habrán pasado a recogerlos sus familiares, y también algún que otro pues se ha sido repartido entre otras residencias hasta que se resuelva, suponemos, pues todo este entuerto. La habitación estará destrozada, y bueno, pues los vecinos también asustados, ¿verdad, Regina?
Sí, un poco, pobrecitos, sobre todo rezando por ellos, que no haya pasado nada.
Bueno, pues te lo agradezco infinitamente, porque hay que decir, Regina está esperando un autobús,
sí,
porque se va y llegaba tarde, y le he dicho, Regina, ¿puedes hacernos el favor para Onda Madrid?
Sí, claro.
Ha sido así, ella ha dejado pasar un autobús, está con nosotros, porque nos ha dicho que nos escucha, que le encanta nuestra radio y que se quedaba aquí haciendo tiempo, perdiendo el autobús para poder trasladarnos todo lo que ella ha vivido esta noche. Regina, saludos infinitos y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
ya lo hemos oído a Lipio, una excelente madrileña que ha decidido perder su autobús para trasladarnos directamente todo lo que ha pasado esta noche aquí, como decimos, en este distrito de Moncloa-Aravaca, en la calle Ana Teresa número 7.
Muy bien, pues nada, gracias Ángeles Martín. Seguiremos pendientes cuál es la situación de los ancianos que han sido desalojados de esa residencia y en un futuro para saber cuándo pueden volver a la misma o a las residencias alternativas o ubicaciones diferentes en casa de familiares, como nos comentaban nuestra compañera Ángeles Martín. Son las 9:03 de la mañana.
Onda Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana y como lo prometido es deuda, les habíamos anunciado que en este desayuno con diamantes nuestro invitado especial, nuestro diamante principal, era el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, y ya está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, además tenemos que decir, estamos encantados de que esté otra vez con nosotros porque estrenamos la nueva programación de Onda Madrid en esta temporada, el 11 de septiembre, con usted como invitado en el desayuno.
Así fue y me siento muy orgulloso de eso, ¿eh? Así que pues nosotros lo tengo puesto en mi currículum.
No sé si le va a dar puntos a favor o en contra, ¿eh? Pero bueno. Bueno, el caso es que bueno, tenemos que hablar de educación en la Comunidad de Madrid. Han pasado las fiestas navideñas, las vacaciones, los colegios han vuelto a la normalidad, la universidad está también en marcha, pero lo que está en marcha desde hace pues nada, 2 días, es ese pacto sectorial por la educación en Madrid, que es fundamental, no solamente porque llevaba 12 años sin conseguirse, sino porque ese pacto va a suponer una mejora no solamente para los profesores, también para los alumnos y, por tanto, para los padres de los alumnos, una mejora en definitiva de la educación tangible, de estas que las cosas que se ven, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, nosotros llevamos como gobierno regional, la presidenta lo puso encima de la mesa casi desde el comienzo, desde su investidura, la posibilidad de trabajar por un acuerdo por la educación madrileña. Y cualquier acuerdo que tenga como objetivo mejorar la educación, pues tiene que tener en cuenta mejorar, digamos, las condiciones laborales al final de nuestros profesores, de nuestros maestros. Para nosotros ha sido muy importante, digamos, el tener ese objetivo, y con ese objetivo hemos estado en un proceso de un diálogo largo con las organizaciones sindicales, tratando de cerrar, bueno, pues un acuerdo que ya lo dijo también la presidenta pues antes de ayer, pues un acuerdo que es muy importante para este gobierno regional, un acuerdo que supone una inversión de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los madrileños, pues muy importante, ¿no? 2.800 profesores que se incorporan a nuestro sistema. Parte de esos 2.800, 500 concretamente, van o están relacionados con docencia o con actividades lectivas para niños con necesidades educativas especiales. Creo que eso es algo que para nosotros es muy importante. Está relacionado también con mejora de condiciones laborales de los docentes, para conciliar mejor, digamos, esa vida profesional con la vida familiar. Está relacionado con la mejora de la remuneración. Ellos tienen los exenios, que están vinculados fundamentalmente a formación permanente del profesorado, que es para nosotros uno de nuestros objetivos y para ellos también, y están vinculados en definitiva también a una parte muy importante que tiene que ver con la estabilización de las plantillas, una oferta de empleo público holgada para cumplir también ese objetivo o ir en camino de ese 8% de interinidad. Pues el país ha pasado unos momentos muy complicados, esos momentos complicados impidieron, digamos, el haber incorporado pues más funcionarios de carrera. Hay un porcentaje de interinidad que excede lo que es lo razonable, y el gobierno central, y en este caso, digamos, las comunidades autónomas, a continuación, pues estamos en ese objetivo de reducir esa tasa de interinidad hasta alrededor del 8%. Eso significa ofertas de empleo público, pues, importantes para los próximos años. Y también incluso, digamos, pues promoción interna. Van a salir, por ejemplo, convocatorias a cátedras que hacía, pues si mal no recuerdo, me parece que los últimos datos que tenemos es las últimas convocatorias a cátedras fueron del 2002. O sea, han pasado unos cuantos años hasta esto, ¿no?
Y en parte me imagino de esos 2.800 nuevos profesores efectivos, sí, que se incorporan, también parte de ahí será la consolidación del empleo de muchos interinos que están hablando de para reducir esas tasas.
Esos 2.800 son aparte de los que hagamos. O sea, esos 2.800 serían realmente incorporaciones a nuestro sistema nuevo. Y aparte de eso, lo que tenemos que hacer es, del número de profesores que tenemos, es estabilizar. Y algunos de ellos que son interinos, pasarlos a funcionarios de carrera. Uh-huh. Pero, o sea, el aumento sería de 2.800 profesores. 2.800 profesores que se unen a los 1.000 que ya en esta legislatura, digamos, por decisiones del gobierno, pues ya hemos ido incorporando. Es decir, que podríamos estar hablando de una incorporación global en lo que es esta legislatura, pues a lo mejor pues de 3.800 profesores, que creo que es un número muy importante, ¿no?
Eso yo le preguntaba porque muchas veces en sanidad, sobre todo, se habla de las nuevas plazas y al final lo que se está haciendo es consolidando empleo temporal, por así decir, ¿no? Los interinos. En este caso son además de.
¿Y cómo se van a escalonar?
Claro, pues de hecho nosotros nos adelantamos, digamos, a este acuerdo sectorial, y para este año, para este curso académico, el 17-18, en el que estamos ahora mismo, se incorporaron 600 profesores más, digamos, a nuestras aulas, adelantándonos, digamos, al acuerdo sectorial, ¿no? Nosotros teníamos un compromiso clarísimo por la mejora, por este acuerdo sectorial, pero es verdad que todo hay que encajarlo. Y al final, esto, no olvidemos que esos 2.800 profesores, la mejora de sus remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, todo esto cuesta dinero del impuesto de los madrileños, y nosotros tenemos la responsabilidad, digamos, de gestionarlo de la mejor manera posible. Hay que encajarlo adecuadamente. Esto significa también que tiene repercusiones en el presupuesto de 2018. Teníamos que cerrar unas cuantas cosas antes de tomar, pero estamos decididos a hacerlo, y tan decididos estamos como que adelantamos algunas de esas medidas. Y una de ellas fue, por ejemplo, que hoy en las aulas de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, hay 600 profesores más a tiempo completo de los que había el curso pasado, ¿no?
Uh-huh. Ha dicho que esto cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta esto?
Bueno, esto al final, digamos, en la parte del acuerdo sectorial puede estar por encima de los 500 millones de euros. Vale, estamos hablando del curso 17-18 hasta el curso 20-21. O sea que ahí es todo escalonado. Pero creo que es una incorporación que además está muy vinculada con ese acuerdo educativo que hemos estado hablando antes. No es incorporación de profesores por incorporación de profesores. Sabemos dónde nos hacen falta esos profesores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, los últimos resultados de algunas de las evaluaciones internacionales, tipo PISA, que conocen perfectamente, pues también han demostrado que hay comunidades autónomas en España con un gasto o con una inversión educativa muy importante y que, sin embargo, desde el punto de vista de los resultados, no está siendo, digamos, proporcional. Claro, no, porque esto no es una cuestión de invertir más, es de invertir más donde realmente haga falta en el sistema. Y nosotros tenemos perfectamente, queremos esa atención a la diversidad mejorarla, queremos mejorar todo lo que tiene que ver con la orientación. Queremos, también pues tener al final incorporación para desdobles, por ejemplo, en actividades que pueden ser laboratorios, que tienen cierto riesgo, digamos, en un instituto y que nos parece pertinente el poder hacerlo. Las clases de matemáticas, que algunas veces, bueno, pues las matemáticas son de estas cosas que no son fáciles, pues el desdoblar ese grupo y poder tener ese desdoble de matemáticas, pues esto al final significa mayores posibilidades para que, bueno, pues sigan creciendo y sigan desarrollándose nuestros chicos y chicas en nuestras aulas, ¿no?
Después de mucho tiempo, vemos a los sindicatos que todos están más o menos de acuerdo, después de Mareas Verdes, había algunos sindicatos que pedían que tuviese carácter retroactivo porque dicen que habéis estado varios meses y que a ver si se podía aplicar, sobre todo las condiciones laborales de los esenios y tal, al mes de septiembre. ¿Es posible esto?
Bueno, no sé, nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, eso bien estipulado claramente lo que tenemos en esto. Ese carácter retroactivo ya lo hemos aplicado, o sea, decíamos de incorporar 2.800 profesores. Esos 2.800 profesores era desde el curso 17-18. El carácter retroactivo es que ya incorporamos nosotros 600 y, por lo tanto, todo aquello que sea viable, digamos, aplicar con carácter retroactivo, pues lo haremos con carácter retroactivo, ¿no? O sea que no, eso viene claramente estipulado, hay una comisión de seguimiento, haremos las interpretaciones pertinentes y, bueno, como tal, desde luego que nuestra idea es cumplir lo que viene claramente explicitado en el acuerdo sectorial.
Una pregunta mirando hacia atrás para luego avanzar. Están muy felices porque han conseguido el acuerdo. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en conseguir un acuerdo, entre comillas, tan sencillo, tan bien dotado, tan a beneficio de todo el mundo? O sea, ¿qué ha impedido que esté...?
Bueno, lo he intentado decir antes también, ¿no? Es difícil encajar esta pieza, ¿no? Claro que, digamos, la educación es una prioridad para este gobierno. Lo ha sido desde el principio de la legislatura. Pero tenemos otras muchas prioridades y necesidades, digamos, en el gobierno. Esto hay que encajarlo y hay que encajarlo, digamos, presupuestariamente. Okay. Para nosotros es importante, los compromisos no es una cuestión de palabras, es que luego hay que refrendarlo con hechos y hay que refrendarlo con un presupuesto y con la posibilidad. Realmente, al final, esos 2.800 profesores, estamos hablando de más de 500 millones de euros. Es verdad que es en los próximos cuatro cursos académicos, pero y eso viene de los impuestos de todos los madrileños. Y una de nuestras principales responsabilidades es hacer esas inversiones de la mejor manera posible. Y no son solamente inversiones educativas, en sanidad, en asuntos sociales, en muchas cosas que nos hacen falta.
Rafael, digamos, me ha quedado claro, era una cuestión de dinero, no lo había.
Claro, había que encajarlo. Había que encajar adecuadamente, digamos, las piezas y el momento, digamos, para poder ponerlo en marcha.
Tenemos un acuerdo sectorial y ahora queda el pacto educativo. No sé, consejero, qué previsiones tiene, si es optimista. ¿Podríamos hablar de este pacto en este primer trimestre del año?
Bueno, yo soy optimista porque es lo que me ha pedido que sea la presidenta Cifuentes desde el principio. Y así lo estamos siendo, ¿no? Y, de hecho, llevamos pues prácticamente desde el principio de la legislatura trabajando sobre ese acuerdo educativo. Es un acuerdo educativo... que estaba muy vinculado a este acuerdo sectorial. O sea, hablar de ¿para qué queremos un acuerdo educativo en la Comunidad de Madrid? Para mejorar la educación en la Comunidad de Madrid. Si quieren mejorar la educación, que es de las primeras cosas, ¿cuáles son los actores o cuál es el actor principal de esa educación? Los profesores, las maestras. Por lo tanto, todo lo que sea la mejora de sus condiciones laborales es una cosa que está implícito en ese acuerdo. Por lo tanto, hemos dado un paso que a mí me parece un paso muy importante, es un paso reconocido también por las organizaciones sindicales. Ese acuerdo educativo ya tiene un respaldo muy mayoritario del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde están representados todas las distintas, digamos, actores o los agentes que están en esa comunidad educativa, pues desde las organizaciones sindicales hasta los concertados, pero pasando por estudiantes o por municipios, y donde en ese consejo escolar pues ha obtenido un 75% del respaldo, digamos, ese acuerdo. Ahora, tal y como estaba programado también, está en el Consejo para el Diálogo Social. Estamos intentando buscar el respaldo y, bueno, nosotros lo que pretendemos, desde luego, es que en las próximas semanas, en este trimestre, desde luego, tiene que estar. Si estamos hablando de un acuerdo que tiene que ser efectivo durante este curso y además que por lo que son los tiempos también de la legislatura, no tiene ningún sentido dejarlo esto para finales de año ni para principios del 2019. Eso tiene que ser, por lo tanto, en un tiempo breve, cuando veamos pues el resultado definitivo de ese acuerdo educativo que ya digo que llevamos trabajando y que creo que es muy bueno para seguir mejorando la enseñanza en Madrid.
Estamos hablando de educación, parece que solo nos referimos a colegios, a institutos, pero ¿qué pasa con las universidades? ¿También hay novedades?
Bueno, sí, ahí estamos con ese proyecto de ley que ya está en la Asamblea, que es el proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, pues algo que también, como todas las cosas que venimos haciendo en lo que es el ámbito educativo, pero en general en todo lo que significa el gobierno de Cristina Cifuentes, es el diálogo y es la escucha activa, ¿no? Y es la escucha activa de todos los que están implicados al final en esa ley universitaria. Una ley universitaria, complicada de gestionar, por la complejidad, por la cantidad de opiniones, y donde, bueno, pues yo creo que ya tuvimos un primer hito, que fue poder poner encima de la mesa un anteproyecto, porque ese anteproyecto tenía que tener, digamos, un mínimo de respaldo, digamos, de los rectores de las universidades públicas, entre otros. Y los rectores han reconocido que ese proyecto de ley es un punto de partida, no es su proyecto de ley, evidentemente, porque no tiene que ser el proyecto de ley de los rectores de las universidades públicas, es el proyecto de ley del gobierno regional, pero sí que afecta de manera muy importante a las universidades públicas y, por lo tanto, ellos tenían que verse razonablemente cómodos, digamos, en ese contexto. Eso lo hemos conseguido, por eso se ha presentado, por eso está ahora mismo en la Asamblea y, bueno, vamos a ver la tramitación parlamentaria.
¿Y qué cree que va a quedar al final? ¿Cuáles van a ser las...?
Bueno, ya tenemos, digamos, porque ahora mismo está en el periodo donde, bueno, tiene que haber un debate sobre la enmienda a la totalidad de ese proyecto de ley. Ya tenemos el anuncio de una enmienda a la totalidad por parte de Podemos, con un texto alternativo. Ya lo teníamos a los dos días de haberlo presentado, o sea que en este caso era milagroso, pero bueno, esto era bastante esperable. También tenemos una enmienda a la totalidad por parte del Partido Socialista sin texto alternativo. Y, bueno, no tenemos enmienda a la totalidad por parte de Ciudadanos. Es de las cosas que, evidentemente, pues tendremos que hablar con el grupo de Ciudadanos y tendremos que ver si llegamos a un acuerdo, pues para dar trámite a ese proyecto de ley y luego que empiece lo que serían las enmiendas parciales, las enmiendas al articulado, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad para nuestro sistema universitario. Yo siempre lo digo, Madrid tiene buenas universidades públicas, tiene buenas universidades privadas, pero es un sistema muy complejo. En Madrid, 6 universidades públicas, 8 universidades privadas, la sede de la UNED, la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se concentra en Madrid una cantidad de estudiantes universitarios, pues de 220.000 estudiantes universitarios. Esto es algo que necesita una coordinación, que necesita una modernización que necesita, digamos, ser más competitivos, porque al final, bueno, pues hoy en día pues puedes hacer un título universitario con una universidad americana o con una universidad alemana online, y bueno, digamos, nuestras universidades también tienen que ser lo más competitivas posible, y esa competitividad viene, bueno, pues de ofrecerles herramientas. Parte de esas herramientas, y es una cosa muy demandada, pues es un modelo de financiación, y un modelo de financiación estable. No estamos hablando de la financiación la aprueba el Parlamento todos los años, la que corresponde al sistema universitario, pero sí un modelo de financiación que les permita a ellas, sobre todo, planificar a medio plazo, que es algo muy importante, ¿no?, para las universidades.
Justamente en eso que comentas sobre la financiación, la idea contemplada en la Ley de Universidades de Madrid, que está, como dice, en la Asamblea, en trámite parlamentario, es tener una parte fija y una parte variable. Esa parte fija, ¿de cuánto estamos hablando en cuanto... hablaba usted, no sé si más de 900 millones o cerca de 1.000 millones, la parte fija, el 15-20, la parte variable para que se puedan manejar?
Sí, sí, claro. Estamos hablando de que, digamos, el presupuesto de las universidades, digamos, hoy está por encima de los 900 millones de euros. La ley, el proyecto de ley, lo que asegura es un suelo de financiación para todas las universidades. Tendrían la mejor de esa financiación básica que tuvieran o bien en el 2011 o bien en el 2018. Hay universidades que en el 2018 ya tienen mejor financiación que la que tenían en el 2011, y dice, bueno, ¿y por qué se elige el 2011? Porque fue el momento, digamos, de mayor presupuesto para las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí lo que queremos también es poner una parte variable, y una parte variable que esté vinculada a los resultados. ¿Qué tipo de resultados? Pues algunos resultados yo creo que son obvios, ¿no? Resultados desde el punto de vista, por ejemplo, de la inserción laboral de los estudiantes de esa universidad. Resultados relacionados, por ejemplo, con la investigación que desarrolla la universidad. Resultados vinculados con la transferencia de conocimiento que está haciendo esa universidad. Y que eso, de alguna manera, pues module también esa parte variable, y con esa parte variable, pues que las universidades, en definitiva, pues sean más competitivas y que puedan, digamos, pues desarrollar proyectos, digamos, para seguir avanzando y seguir haciendo más competitivas aún nuestro sistema universitario.
Otro de los proyectos que recoge este proyecto de ley, o sea, todos los puntos, perdona, es medidas para endurecer también los criterios para crear nuevas universidades privadas. Hablaba usted que tenemos 8 universidades privadas en Madrid, 6 públicas. ¿Hay cabida para más universidades en la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos a ver. El caso de Madrid es un caso que hay que, digamos, hay que ponerlo en contexto, porque, digamos, por dimensiones, pues a lo mejor habría quien podría tener dudas sobre eso. Pero es que Madrid tiene una capacidad de atracción de estudiantes realmente importante. O sea, Madrid ahora mismo es un motor económico del país, y es un motor desde el punto de vista de la atracción de estudiantes, por ejemplo, estudiantes latinoamericanos que quieren hacer fuera de sus países de origen. Entonces, la dimensión de nuestro sistema universitario no tiene que estar hecha solamente en base a las dimensiones de nuestra demanda como región. Aquí vienen muchos estudiantes de otras comunidades autónomas también españolas. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema universitario. Y, por tanto, digamos, lo que en otras comunidades autónomas habría que modular bastante bien, que esa oferta y demanda, porque no tiene ese, digamos, ese extra, digamos, de gente que viene de fuera demandando enseñanza universitaria. En el caso de Madrid, digamos, aquí hay mucha pujanza. La misma pujanza es que esa misma pregunta, Cristina, se la podría hacer. Bueno, pues hay margen para poner en marcha un negocio de no sé qué tipo en Madrid. En Madrid es que tú puedes encontrar de todo.
Un hotel.
Exactamente.
Un hotel de 5 estrellas.
Y al final existe margen después de todo lo que tenemos aquí en Madrid. O sea, Madrid pues tiene esa pujanza económica que también tiene su traducción en la pujanza y en la atracción que ejerce, digamos, de estudiantes universitarios, ya digo, no solamente, por supuesto, del resto de España, sino incluso de países europeos o de países latinoamericanos, ¿no?
Rafael, un sociólogo que pasea por la calle y consulta habitualmente la
¿Estás
prensa...
¿Estás hablando de ti?
por ejemplo, tiene, digamos, como dos ejes de referencia. Recuerda el enfado, yo diría que casi monumental, de los rectores de Madrid con Esperanza Aguirre. Y se supone que eso se ha desbloqueado y que con Cristina Cifuentes al menos se hablan, entre comillas, todo esto. ¿Es solo una cuestión de dinero o también hay una línea ideológica por la que pueda, digamos, la universidad pública sentirse enfadada o recelosa con el trato a favor de determinadas iniciativas de la universidad privada? Porque en algunos casos incluso se llegó, no a hablar, pero sí a suponer que había hasta tráfico de influencias, porque lo primero que hacía una universidad privada o un proyecto de universidad privada para conseguir el reconocimiento era buscarse un buen padrino, obviamente todos sabemos en qué siglas.
Bueno, ese sociólogo sabe mucho de, por lo que estoy viendo del contexto. O sea que nosotros, yo creo que ha sido una de las prioridades también de la presidenta Cifuentes, ¿no? El retomar esa relación con las universidades públicas. Tener una buena relación con ellas no significa que siempre estemos de acuerdo, es que eso es imposible. Ellos tienen un papel, nosotros tenemos otro, pero sí que tenemos que tener un diálogo fluido y sentirnos todos parte del mismo objetivo, tener una buena enseñanza superior en la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso yo creo que se ha recuperado, lo creo muy sinceramente, y que, bueno, esto nos capacita, digamos, para tener un diálogo bastante fluido con ellos, una interlocución, pues, que nos permite, bueno, pues, seguir subsanando también, bueno, pues, ese día a día y esas necesidades que tiene también la Universidad Madrileña. Aquí, en toda nuestra relación también con la universidad, también es muy importante, bueno, lo que yo creo que cuando yo hablo de prioridades hablo de realidades, de hechos, ¿no? Y un hecho es, dices, si para ti es prioritario la enseñanza universitaria, ¿cómo lo manifiestas? Bajando las tasas universitarias. ¿Vale? Y nosotros hemos bajado las tasas universitarias un 20% para los grados y un 30% para los máster. ¿Eso qué significa? Eso no significa que la universidad deje de recibir ese dinero, porque nosotros lo que hacemos es compensamos a las universidades por el dinero que dejan de ingresar por parte de los alumnos. Y eso le da a la universidad una mayor estabilidad desde el punto de vista de la financiación. Depende un poco menos de que tenga un poco más de alumnos, un poco menos de alumnos. Y eso yo creo que era una de las grandes demandas de las universidades. Nuestra idea ha sido ir por esa senda. Es la tercera bajada consecutiva que hemos hecho de tasas universitarias. ¿Y por qué? Porque creemos sinceramente en nuestro sistema universitario. Tenemos unas buenas universidades públicas, tenemos unas buenas universidades privadas, pero con esta ley o con este proyecto de ley lo que intentamos es mejorar aún nuestro sistema universitario. Entre otras cosas, porque esto de la enseñanza superior se ha globalizado. Y tenemos que tener universidades lo suficientemente competitivas. Parte del mensaje también que tiene la ley no es obligar a nadie, porque esto no se trata de obligar, pero sí de promover y, por lo tanto, reconocer a las universidades, por ejemplo, la puesta en marcha de, sobre todo, de posgrados en inglés. En algunos ámbitos es que es casi como necesidad vital. Pero eso no significa que sistemáticamente todos los posgrados tengan que ser en inglés. De hecho, hay una de nuestras universidades, concretamente la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá, que para nosotros es una referencia del español, del idioma español, y queremos que siga siendo. Por lo tanto, no hay que pervertir tampoco, hay que dotar a las universidades como para que puedan definir su estrategia para seguir siendo pujantes y ser, digamos, una referencia en el panorama universitario, que a día de hoy no es regional, no es nacional, sino es internacional o es global, ¿no?
Al hilo de su respuesta, Rafael, me gustaría preguntarle si en este ámbito de la educación, que siempre se habla de que es necesario, sobre todo para que los informes PISA reflejen que hemos mejorado, lo del famoso Pacto Nacional por la Educación, ¿cómo es posible que una comunidad como la de Madrid, que yo me permito titular como de vanguardia en casi todos los planteamientos que se hacen en las otras comunidades autónomas, también en el de educación, no haya conseguido que ese proyecto de ley que lleva el grupo parlamentario del PP tenga al menos el visto bueno, el pacto, por ejemplo, del PSOE? Cuando además justamente en la Asamblea de Madrid entenderse con el PSOE por la personalidad o las características del portavoz sería casi de lo más fácil, de las operaciones aritméticas más fácil de la Asamblea de Madrid, ¿no? ¿Por qué llevan ustedes un proyecto que tiene al menos el silencio administrativo de Ciudadanos, pero no tiene el compromiso del PSOE? ¿Por qué no lo han buscado, no lo han querido no ha podido ser?
En materia universitaria.
En la ley.
En la ley. Vamos a ver, nosotros hemos hecho intentos de acercamiento, por supuesto, digamos, al Partido Socialista, y hemos tratado de involucrar. El problema que yo me he encontrado, bueno, yo soy novato prácticamente en esto de la política, llevo poco tiempo, y lo que me he dado cuenta es que en política en ocasiones prevalece las ideas de partido, aunque reconozcas que el proyecto que puedes poner encima de la mesa pues puede tener sus ventajas y puede tener sus inconvenientes, pero prevalece la idea. Y en este caso yo creo que el Partido Socialista se deja llevar pues simplemente porque no puede, digamos, manifestar un cierto apoyo a un proyecto de ley del espacio madrileño de educación superior que esté puesto por un gobierno del Partido Popular. Tan sencillo como esto. Yo lamento decirlo, pero es así, porque ese proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene cosas buenas para nuestro sistema de educación superior. Y de hecho, como esto ya viene de bastante tiempo, nosotros hemos tenido documentos del Partido Socialista donde hacían análisis de los borradores anteriores y donde nosotros hemos reflejado o hemos intentado reflejar en la ley algunas de las propuestas que venían ahí. Por lo tanto, tendríamos que haber tenido un mayor acercamiento al Partido Socialista y la posibilidad de poner encima la mesa. Pero esto es una cuestión de la disputa de la paternidad de la ley y quién la ponga encima de la mesa. Y esto en política pues parece que no tiene mucha solución. Creo que bueno, pues para mí es lamentable que no hayamos podido encontrar ese espacio común. Seguiremos intentándolo, porque que para nosotros es muy importante, digamos, a ver si podemos superar, digamos, la etapa de la enmienda a la totalidad y luego entrar en las enmiendas parciales y tratar de tener el máximo consenso con el Partido Socialista, porque hay que tener en cuenta también que esto entra como proyecto de ley del gobierno, pero al final se va a convertir en una ley, o espero que se convierta en una ley, de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto refrendada por la Asamblea. Y lo que vamos a intentar es que el refrendo en la Asamblea de Madrid sea el máximo posible. Nosotros seguiremos trabajando por el diálogo y porque el Partido Socialista, incluso porque Podemos, pueda incorporarse y puedan apoyar una ley que es absolutamente necesaria también para nuestro sistema universitario.
Consejero, este curso escolar comenzaba con un experimento también del tema del trilingüismo, dos centros escolares. Ya llevamos un trimestre, así como que no quiere la cosa. Lo tonto, ya llevamos un trimestre y ha habido dos colegios, uno en Alpedrete y otro en Madrid, que han empezado a hacer ese experimento para ver cómo se podía pues incorporar una tercera lengua a la educación de los niños y de los escolares madrileños. El de Alpedrete creo que era en francés y el de Madrid, el Zuluaga, en alemán. ¿Cómo va la cosa?
Correcto, bien, porque esta también es, digamos, es una demanda también de las familias. Al final, yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de la educación madrileña, y lo digo de verdad, tratando de ser bastante aséptico. Es una diversidad realmente espectacular lo que hay aquí en Madrid, pero no solamente quizá en lo clásico, ¿no?, de público, concertado, privado, ¿no? Es que puedes encontrarte centros especializados en tecnología, centros especializados en un idioma, en otro, con un determinado proyecto de innovación educativa. Y parte de lo que queríamos también era, digamos, todo esto del bilingüismo se ha enfocado mucho hacia el inglés. El inglés es importantísimo a día de hoy. Pero, bueno, puede haber familias que también demanden, digamos, una intensificación, digamos, en este caso en alemán o en francés. De hecho, nosotros tenemos institutos donde se hace una intensificación en francés y en alemán. Y lo que queríamos era vincular colegios para que en quinto y en sexto de primaria ya tuvieran una iniciación, digamos, ya, ¿no?, a francés o alemán, y fuese más fácil, digamos, su adaptación luego a esos institutos vinculados. Bueno, pues eso es un privilegio que tenemos en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, digamos, el programa bilingüe llega al 50% de los colegios públicos, al 50% de los institutos públicos. Esto los que estamos sentados aquí, bueno, algunas de vosotros no, pero lo que tenemos alguna edad.
Esto, pues Cristina, entonces no.
Esa segunda mención a mi edad, me voy a empezar a mosquear. Tengo la voz un poco aniñada, pero no soy tan niña.
Lo dice por meterte a ti en el saco y que no me llamarme a mi vieja, pero vamos, yo lo asumo. Yo tengo mis años y tan contenta.
Pero es realmente un privilegio, ¿sabes? El que tenemos aquí la posibilidad de tener esa enseñanza del inglés, tener esa capacitación. Que al final se traduce, hace poco hemos tenido unos resultados del British Council, que dice que en Madrid 3 de cada 4 jóvenes de 15 años pues tienen un nivel al menos de B1 en la Comunidad de Madrid. Eso significa básicamente sobrevivir de manera razonable en un país de habla inglesa. Para tener una referencia de eso, en el 2011 hubo una prueba a nivel de España. No llegamos al 25%. O sea, y este es un esfuerzo que creo que todos tenemos que valorar. Y dice, bueno, ¿y qué importancia tiene el inglés? Por supuesto que tiene toda la importancia del mundo, porque es que es el pasaporte a día de hoy. Ese y el conocimiento de las tecnologías. Y ahí Madrid pues también está haciendo una apuesta muy singular. Hay una asignatura específicamente sobre programación y robótica. Claro, a nosotros nos cuesta esto, pero es que para ellos, para los que están en las aulas, es que es absolutamente necesario, que porque dentro de 10 años ellos es lo que van a estar manejando y, por supuesto, nuestra obligación es darles herramientas.
Se desplazará, ¿no?, el término alfabeto a no saber leer en las pantallas.
Una cosita, sí. Porque estaba hablando de la diversidad tremenda que hay de colegios en Madrid. Sí. Un empeño era también por parte de otras administraciones que los padres pudieran elegir el modelo educativo. Lo que pasa que en algunos casos ciertos modelos pueden chocar también con lo que se tiene. Estoy hablando de los colegios, viene hoy en prensa, 2 colegios concertados son del mismo grupo, Juan Pablo II, uno en Alcorcón y otro en Guadarrama, que ha hecho un comunicado que llama la atención, ¿no?, en esta época, en estas fechas. Piden a las profesoras recato en el vestir, que vayan modestas, que no enseñen hombro, que no lleven transparencia, las faldas. Y, bueno, pues son centros concertados, evidentemente son centros privados, pero que se financian en parte de fondos públicos. Hemos leído incluso que se podía pensar que podía afectar de alguna manera a la financiación o al concierto con estos centros. ¿Cómo va el tema?
Bueno, nosotros supimos de ello pues en estos días y lo que estamos haciendo es pues poniendo en marcha el procedimiento para realmente dimensionar de lo que estamos hablando, certificar, digamos, todas esas informaciones y ver si se cumple o no se cumple, digamos, la normativa vigente, ¿no? Mi opinión personal, pues evidentemente es que ese texto es un anacronismo, ¿no? Es algo que no tiene sentido a día de hoy, ¿no? Hablar de ese tipo de cuestiones, o por lo menos no en los términos en los que viene ahí referido. Ahora, yo a día de hoy lo que estoy haciendo es gestionar o intentando gestionar de la mejor manera posible la educación madrileña, y eso lo tengo que hacer en base a normativa. Estamos en un Estado de Derecho y lo que tengo que ver es, de acuerdo a esa normativa, si esto incumple o no incumple, como para que esto tenga repercusiones o no tenga repercusiones con respecto, por ejemplo, al concierto educativo. Hay quien ya ha puesto encima la mesa y dice, no, es que se le debería retirar el concierto educativo. Vamos a ver, yo lo que tengo que hacer es leer la normativa. Y si esa normativa está contemplado, además es una ley, esa parte de los centros concertados viene de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación del 85 del Partido Socialista, y donde viene claramente explícito en una serie de casos donde se puede hacer retirada de esos conciertos por causas muy graves, y bien definidas las causas muy graves, las graves y las leves. Bueno, pues yo me tengo que remitir a esto.
¿Se encuadraría en alguna de esas?
Eso es lo que tenemos que estudiar, y no lo tiene que estudiar tampoco el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, lo tienen que hacer funcionarios especializados, como es el caso de la Inspección Educativa en la Comunidad de Madrid, y ellos son los que van a coger y van a determinar esto. Esto no es una cuestión de pensamientos o de opiniones de víscera, ¿no?, personales, no es de víscera. Esto, para eso estamos en un Estado de Derecho, y cuando no respetamos ese Estado de Derecho, pues nos metemos en complicaciones, y yo creo que todos somos conscientes de algunas de las muy graves complicaciones en las que se ha metido el país, precisamente por no respetar ese Estado de Derecho, ¿no?
Pero sí estamos hablando de valores, ¿no? Entonces, porque se están, a través de esa circular, se está dando una idea a unos profesores y a unos niños que son los que están recibiendo esa educación. Entonces, ¿la comunidad qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Porque usted tiene la ley en la mano. Con la ley en la mano, si no hace lo contrario, está prevaricando. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad? ¿Qué margen tiene?
Una cosa, solo el director ya fue expedientado por la comunidad.
Sí.
Es que venimos de otras polémicas, como los cursos para fútbol de niños
y de ganchillo para niños.
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es estar vigilantes y evidentemente, bueno, pues aquí nos corresponde estarlo, si cabe un poquito más, estar vigilantes en el cumplimiento de lo que es, bueno, pues todo lo referente a la educación en ese colegio concertado, igual que en todos los colegios concertados, igual que en el resto de colegios públicos de la Comunidad de Madrid, y ser vigilante de que ahí se esté cumpliendo, digamos, el que no se emitan mensajes sexistas, que no haya discriminación por razón de sexo, que no se eduque, digamos, en esa línea. Yo lo que trato de decir también es que eso es una cosa, y otra cosa es porque esto todo se liga muchas veces con la educación diferenciada. La educación diferenciada es un modelo. Yo tengo tres hijas. Ninguna ha ido a un colegio de educación diferenciada, pero respeto muchísimo a aquellos padres que consideran ir a esa educación diferenciada. Si yo viera que esa educación diferenciada lleva implícito esos mensajes sexistas, evidentemente tendría que tomar cartas en el asunto. Pero si yo veo que esa educación diferenciada no emite, no da esa educación, tú puedes estar encontrándote mensajes sexistas en un aula en el que hay niños y niñas. O sea, que a mí lo que me tiene que preocupar al final son los mensajes, es la educación que están recibiendo, no el hecho de que estén diferenciando o no. Y yo, en eso yo creo que hemos sido bastante claros desde el principio. Aquí se intenta mezclar una cosa con la otra. Desde luego, a nosotros vigilamos porque esa, en efecto, asignatura teóricamente de ganchillo, pues que no se ofreciera solamente a los niños, frente al fútbol a los niños, nos dimos cuenta de que eso no era así, lo que tenía que corregir ese colegio lo corrigió, y por lo tanto estamos siendo vigilantes con la normativa que tenemos. Pero desde luego más allá ni hemos pensado ir ni vamos a ir más allá de lo que nos obliga, digamos, o lo que está estipulado en nuestra normativa. Siempre, vuelvo a repetir, no creemos en la discriminación, en ningún tipo de discriminación, y creo que este gobierno y la presidenta Cifuentes ha dado buena cuenta de ello desde el principio de la legislatura. Uh-huh.
Pues hasta aquí hemos llegado. Le agradecemos que haya participado en este desayuno con diamantes, analizando la situación, lo último, lo que bueno, pues es noticia en la Comunidad de Madrid en relación al mundo educativo. Y nada, tenemos una pequeña sorpresa para usted, a ver si le gusta.
Muy bien. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
There's so much you have to know. Tenemos algunos años, ¿eh? Yo también soy fan de Cat Stevens.
Cat Stevens.
Le gusta la música.
Es de antes de ayer, o sea.
Bueno, sí, es verdad.
¿No?
Bueno.
Bueno, pues lo que es importante es que al final es buena música, ¿no? Independientemente de del tiempo que tenga o que no tenga, ¿no? Muchas gracias por haberme dejado compartir este desayuno con vosotros, y bueno, pues encantado de estar aquí, y espero que, bueno,
habrá más ocasiones.
Que
seguro,
muchas,
seguro.
Muy bien. Venga.
Muchísimas gracias, consejero.
Adiós.
Gracias. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
to make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me.
9:48 minutos de la mañana, nos quedan unos minutos todavía para llegar a las 10, pero tenemos, bueno, no es una última hora realmente, vamos conociendo novedades del caso de Ana Kerr, que por cierto hoy recibe sepultura aquí en Madrid, pero se va a celebrar ese entierro en la más estricta intimidad por deseo de la familia. Nieves Ortiz.
Sí, buenos días. Hemos conocido ese informe preliminar que había, saben ustedes que se le estaba practicando la autopsia al cuerpo de Diana Kerr, se conoce, aunque se necesitan nuevas pruebas forenses, pero que fue estrangulada. El chicle, su agresor y además confeso, está en la cárcel, dijo y creó la sospecha de que podía haber sido incluso atropellada, ¿no? Se prestó para que se pudiera comprobar que en la parte trasera del coche había un golpe, claro. Invitaba también a los agentes a reconstruir, ¿no?, el momento del accidente. Ha estado mareando un poquito la perdiz, pero como digo, ese informe lo que desvela es que Diana Kerr fue estrangulada. Lo que no ha trascendido es si el estrangulamiento se ejecutó con las manos o con la brida, que apareció en el mismo pozo en la que la chica pasó los últimos 16 meses fondeada con dos bloques anclados a su cuerpo. Y lo que tampoco se sabe, porque hay que completar ese trabajo clínico, es si fue o no agredida sexualmente. Esto es, como digo, uno de los aspectos que todavía no podemos confirmar ni descartar. Hay una de las, como tú bien decías, Diana Kerr, Begoña, el padre estuvo allí en Galicia siguiendo pues el desarrollo de todos esos trabajos y ya dijo que efectivamente hoy, en el momento en el que se pudiese, se iba a trasladar el cuerpo a Madrid y que se iba a hacer un sepelio en la más en la intimidad más rigurosa, porque es lo que ellos quieren, no estar en su círculo más cercano. En este momento de dolor. Por lo tanto, estamos esperando que sea ampliada esa autopsia de Diana Kerr. No se descarta que pueda enfrentarse el chicle a una pena de prisión permanente revisable, dependiendo de si se le imputa por un delito de agresión sexual, algo que todavía no podemos confirmar, y se le añadiría a ese asesinato por estrangulamiento, teniendo en cuenta que ya se conoce que la autopsia ha desvelado que ha sido así. De todas formas, vamos a ir ampliando toda esta información con nuestros compañeros de los servicios informativos en los boletines horarios y, por supuesto, si sale cualquier otra última hora, pues se la vamos a ofrecer en directo aquí en esta sintonía en Onda Madrid. Pero vamos, el titular es ese, que la autopsia de Diana Kerr desvela que fue estrangulada.
Yo he leído en el Mundo hoy publica, por ejemplo, que el informe del forense, da el nombre incluso, Fernando Serrulla, descarta, en principio pone una agresión sexual. Yo me imagino que es que no puede asegurar, ¿no?, que haya habido agresión sexual, pero que tampoco lo puede descartar, como claro. Ha debido ser un error de interpretación.
Es que
digo yo,
el juez instructor lo adelantó incluso el mismo día 3 en ese auto judicial, diciendo, o sea, que dejaba, ¿no?, en el aire la posibilidad de que hubiese sido agredida sexualmente, decía. Esto está entrecomillado. Existiendo igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual. Entonces, ya se conocían las conclusiones de la primera inspección, estamos hablando de cuando aparece el cuerpo de Diana, que evidenciaba indicios de criminalidad, pero no podían avanzar más. Ahora el informe de Serrulla va más allá, efectivamente se descarta en un principio agresión sexual externamente, pero se harán pruebas complementarias, posiblemente en Madrid, para luego remitir a los juzgados de Ribeira las conclusiones y formalizar la acusación una vez más contra el chicle. En este momento, en la zona donde apareció, en esa nave donde apareció dentro del pozo Diana Kerr, hay agentes de Guardia Civil, están también unidades caninas que están rastreando toda la nave, porque hay 1.500 metros de la nave que están sin inspeccionar. Se van a centrar especialmente esta mañana en la primera planta de esa nave, pero como digo, van a intentar en esa nueva inspección ocular de esa nave conseguir hallar más pruebas, entiendo que incriminen todavía más o que puedan dar pistas e indicios en relación a si Diana Kerr fue o no agredida sexualmente, que entiendo que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta que en un juicio luego se pueden pedir más o menos penas. En este caso, y como tiene más causas abiertas, incluso la revisión permanente revisable, la prisión permanente revisable.
Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda, del conocimiento más exhaustivo de esa autopsia. Pero bueno, también no se ha vinculado a la mujer del chicle por decisión del juez, y eso ha generado una cierta polémica porque los padres de Diana Kerr entienden que algo debió tener algún tipo de participación en tanto tiempo, ¿no? Después de tanto tiempo.
Sí.
¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece, Cristina? ¿Cómo veis la situación de este caso?
Bueno, os quería comentar que hablábamos de más pruebas, pero ya la familia sí que ha confirmado que hoy se va a enterrar el cuerpo, entonces no sé en qué momento se van a poder realizar esas pruebas o si ya directamente van a tirar con los últimos informes.
O estarán pendientes de conocer resultados de analíticas
que ya se han hecho,
más exhaustivas de lo que ya se ha practicado.
Que claro. Ya se han hecho. En cuanto a lo de la mujer del chicle, es verdad, ayer conocíamos que los padres estaban planteando el recurrir el archivo, el sobreseimiento del caso de la mujer. Es verdad que la Guardia Civil decía que podría ser moralmente reprobable que la mujer conociese durante tanto tiempo lo que había hecho su marido, sino que pudiera tener sospechas porque le encubrió. Ella sabía que esa noche no había pasado con él, pero que la ley no condena o no contempla penas para las parejas, claro. Entonces, bueno, pues estamos ahí en una cuestión más de ética, ¿no? Y de moral que de la propia normativa, ¿no? Porque la ley no lo contempla. Sí, dime.
Perdóname, Cristina.
No, continúa.
Yo creo que esto, de alguna manera, lo que confirma es que la policía presionó a la mujer sencillamente para que desmontase la coartada. Entonces, para asustarla, le dijeron, bueno, es que si tú estabas con él y se confirma que él la asesinó, tú no estabas donde dices, sino que estabas en el lugar del asesinato, con lo cual tú eres cómplice de ese asesinato. Supongo que fue, entre comillas, un recurso, en este sentido muy efectivo, de la Guardia Civil, que utilizando un poco esa argucia, hizo que ella se derrumbase y que dijese, pues sí, pues efectivamente, yo no estaba con él. Con lo cual le rompe un poco la coartada y además le rompe la protección que la familia había tenido, un poco toda la familia disculpándole, facilitándole una coartada. Entonces, una vez que la Guardia Civil ha conseguido que ella rompa esa gran coartada, pues es que ya no hay, digamos, causas contra ella. O sea, yo entiendo que la familia de Diana pues se encuentre dolida o considere que entre comillas toda justicia es poca, etcétera, etcétera, pero esto me confirma que el juez estaba, yo creo que siguiendo la línea correcta al fiarse de que fue una maniobra de la Guardia Civil para que ella...
Sí, y de hecho, muy rápido, más allá de si la familia presentó o no recurso, el juez ha dejado una puerta abierta, ¿eh? O sea, quiero decir que igual la mujer vuelve a tener protagonismo en este caso también y vuelve a ser imputada.
Ajá. Pues nada, muchísimas gracias, Nieves, Cristina, Pedro. Mañana no, pero seguro que pronto nos volvemos a ver. Es que ahora está
la semana que viene.
Pablo esperando para contarnos cositas relacionadas con la economía y si no, le dejamos tiempo. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues tenemos los datos, bueno, la estimación que ha hecho el Ministerio de Turismo de los datos de Frontur de cuánta gente ha visitado España el pasado año 2017. Los datos definitivos no van a salir hasta el 1 de febrero, eso hay que tenerlo en cuenta, pero ya de momento la estimación nos sitúa con 82 millones de turistas. Quinto año consecutivo en el que España logra batir el récord de visitantes extranjeros y además incrementamos en prácticamente un 9% las visitas que tuvimos en 2016. Con estos datos logramos algo que parece muy difícil, desbancar a Estados Unidos como segundo país por número de turistas. Solo nos supera Francia, así que veremos a ver si en los próximos años logramos superarlo, aunque bueno, también hay que reconocer aquí que el sector ya ha dicho en muchas ocasiones que ya en cuanto a número de turistas España tiene muy, muy, muy complicado seguir creciendo, y que donde hay que mirar es crecer en calidad y crecer sobre todo en el dinero, en el tipo de turismo que viene a España, es decir, apostar por un turismo de más nivel, por un turismo de más precio y evidentemente conseguir más dinero con el mismo número de turistas, porque fíjate, esos 82 millones de turistas habrían gastado en España el año pasado 87 mil millones de euros, un 12,4% más que en 2016, una media de gasto por turista de más de 1.000 euros, 1.061, y cada día, cada turista que ha estado en España se ha gastado de media 137 euros. Con estos datos, pues no es de extrañar que el turismo represente ya el 11% del PIB, uno de cada 8 trabajos de nuestro país está vinculado al sector turístico, y Madrid evidentemente también se beneficia de eso. Es cierto que a nivel de número total de turistas, Madrid está todavía muy por debajo de Barcelona, muy por debajo, bueno, de Cataluña, mejor dicho, muy por debajo de Baleares, muy por debajo incluso también de Valencia, pero el año pasado hemos tenido 6,2 millones de turistas, un 16% de subida. Porcentualmente Madrid es una de las comunidades que más ha ganado en el año pasado. Y hoy por la mañana a las 11 tenemos una cita con Exceltur, la patronal turística de España. Ahí vamos a ver los datos, según ellos, de 2017. Van a ser unas cifras muy interesantes porque también nos van a permitir apreciar y ver cuál ha sido el impacto de la crisis política de Cataluña, con datos concretos, con cifras ya encima de la mesa. Y también nos darán las previsiones para 2018.
Estupendo, pues nada, nos quedamos con esos buenos datos en lo que al turismo se refiere, tanto para el país como también para la propia Comunidad de Madrid. Y así que muchas gracias, Pablo. Buen día.
Un saludo igualmente.
Hasta luego. Son las 9:59. Ya saben, a puntito, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid tenemos una cita con la información.